Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este jueves, día otra vez caluroso, pero ay, 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 cuidado que se avecinan lluvias para la Semana Santa. Esa es la previsión que tenemos ahora. Vamos a ver si a medida que se acercan los días claves de la Semana Santa, el pronóstico va cambiando poco a poco, porque si no nos va a provocar esas imágenes que tanta desolación provocan, sobre todo en aquellas ciudades en las que las procesiones son grandes protagonistas en la Semana Santa y no pueden salir. Esperemos que no, esperemos que no. Está siendo un día en el que el asombro y el enojo que vivimos ayer ha dado paso a mil y una preguntas, sobre todo el ahora qué y a partir de ahora qué va a pasar. Por supuesto, las investigaciones van a seguir su curso, pero ¿qué consecuencias van a tener? ¿Cómo va a afrontar el futuro la Federación? ¿Qué hará el Gobierno si hace algo en este tema? Porque tras el pico de Rubiales y el enorme eco social que se produjo, intervino de inmediato, fueron los primeros en ponerse al frente, y desde entonces, y los años en los que se han ido gestando estas supuestas golfadas, ¿a dónde estaban mirando? Pues son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Hablaremos de todo ello en este partidazo, en el que tendremos que analizar muchas más cosas, muchos más temas del día. Por ejemplo, una pregunta. ¿Ustedes creen que la llegada de Kylian Mbappé puede ser perjudicial para el Real Madrid? ¿Creen que va a provocar más contratiempos que ventajas? Pues seguramente hay muy poca gente que piense eso, pero la hay. Y gente relevante en el mundo del fútbol. Por ejemplo, Joan Laporta, el presidente del Barça, con los compañeros del mundo deportivo.
No envidia el Madrid con Mbappé, ¿no?
Para nada. Y además que, bueno, no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos.
¿Tiene información, presidente?
No.
Detecto que hay...
No, pero sí que es verdad que el rumrum...
Solo tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio. Que además son jugadores muy marcados.
Sí, sí.
O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
O sea que va a distorsionar el vestuario seguro, a juicio de Joan Laporta. No sabemos si Florentino Pérez va a tener en cuenta la opinión de su homólogo en la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y en estas, Luis Enrique ha comenzado su segunda etapa como streamer. Ha vuelto a tener contacto directo con los aficionados, con los que ha hablado prácticamente de todo durante una hora. No ha dado ni una sola pista sobre el futuro de Mbappé, es decir, en ese caso lo esperado. Y ha comentado, entre otras cosas, la eliminatoria de cuartos de final de Champions que va a enfrentar a su equipo, al Paris Saint-Germain, contra el Fútbol Club Barcelona.
Yo soy culé, yo seguiré siendo socio del Barça hasta que me muera, pero esto es mi profesión y, como es lógico, intentaré con todo mi empeño pues hacer mi trabajo y ayudar a mi equipo a ganar la eliminatoria. Estaré bien, octavos, cuartos, semifinal en España, la final tiene que ser en Londres y ahí ya no sé si quiero un equipo español.
Esas son las predicciones o los deseos de Luis Enrique de cara a la Liga de Campeones. Y, por supuesto, el asunto de la Federación, se van aclarando conceptos. Definitivamente, ayer fueron 6 las personas detenidas. La Federación ha comenzado una nueva purga, así que hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vamos a recapitular lo que ha pasado durante el día.
Bueno, que Rubiales en teoría va a volver a España. Lo va a hacer el 6 de abril. Lo ponemos en cuarentena, porque todo lo que diga Rubiales siempre hay que ponerlo en cuarentena, y se pondría a disposición de la jueza. Ha dado una entrevista a los compañeros del Español, ha dicho que él nunca ha hecho nada mal y que le ha sorprendido todo esto que está saliendo. Hay que decir, Joseba, que el registro terminó pasada en las 4 de la mañana en la UCO, en la sede de la Federación, que se han incautado ordenadores, contratos, mucha documentación de los despachos jurídicos, de recursos humanos, de los sótanos de la Federación también. La principal vía de investigación son los contratos presuntamente irregulares que ha firmado la federación, que firmó, con la constructora Gruconsa, cuyo arquitecto es el hermano de Pedro González Segura, el jefe de los servicios jurídicos de la federación. La constructora que hizo la reforma de la Cartuja para la Eurocopa, la de la residencia de la federación. Esa es la principal vía de investigación, que podría haberse desviado dinero a la República Dominicana y a Panamá, a dos países, en criptomonedas, como nos comentó ayer Juan Baño.
Sí.
Digo que esa es la principal vía porque también se está hablando del contrato de Arabia, del contrato que tenía la federación con el fútbol chino, de muchas más cosas. Pero claro, la principal sospecha son estos contratos. La jueza está mirando el resto por si también ha habido mordidas en el resto. Por eso se está investigando todo y por eso se ha traído toda esa documentación. Pero la principal vía es la constructora. Hay dos detenidos, uno de ellos es Tomás González Cueto, y la federación hoy, a través de su gestora, Pedro Rocha, han tomado la determinación de abrir expediente sancionador y apartar de sus funciones a todos los directivos de la federación vinculados con esta causa abierta. Entre ellos, Pedro González Segura, el jefe de los servicios jurídicos, que queda suspendido de empleo y sueldo. Tomás González Cueto, abogado externo, al que se le rescinde su contrato y se revocan todos los poderes que tiene a su despacho. La federación se persona como acusación en todo esto. Y, importante, Pedro Rocha sigue con su idea de presentarse a las elecciones porque él jura y perjura que todo esto no va con él. De hecho, sí que es verdad que me cuentan que la UCO, por ejemplo, su despacho no lo registraron. Niega que esos contratos de los que se está hablando pasaran por la comisión económica que él preside desde 2020, que esos contratos jamás han pasado por ahí. Y, en teoría, va a ser en la primera semana de abril en la que va a convocar elecciones a la presidencia de la federación. Así que mañana en el palco de España, en Londres, va a estar Pedro Rocha. En el Santiago Bernabéu, el próximo martes, también va a estar. Y en principio veremos si llega o no para la final de la Copa.
Muy bien, pues enseguida analizamos todo eso más detenidamente y opinamos al respecto. José Manuel Uribes, el presidente del CSD, que es el máximo representante gubernativo en el mundo del deporte, ha lamentado profundamente lo sucedido. Es verdad que su estancia en este puesto es muy reciente. Y lo que más nos preocupa desde la perspectiva del deporte, ¿tendrá consecuencias para la candidatura del Mundial 2030?
No peligra porque...
¿Se puede jugar en Marruecos?
No, hombre. La candidatura de España es muy sólida. Somos los impulsores. Somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura. Y yo creo que en el mundo se sabe de sobra que España es garantía de éxito y de seguridad.
Por cierto, como no podía ser de otra manera, hemos solicitado la presencia de José Manuel Uribes en este partidazo y la respuesta ha sido la esperada y contundente. Rotundamente, no. No se quiere comer el marrón de responder a cuestiones delicadas cuando él no estaba al frente del deporte ni ha querido explicar qué ha estado haciendo el gobierno todos estos años mirando hacia otro lado. Él no estaba allí y, por lo tanto, no quiere responder a estas preguntas. Y mañana se juega el España-Colombia a las 9:30 de la noche en Londres. Últimas pruebas antes de la Eurocopa, pero, por supuesto, un partido salpicado por el escándalo que conocimos ayer, en el que Luis de la Fuente no se quiere meter en absoluto.
No nos enteramos, digamos, estamos centrados en nuestro trabajo, y no tiene que influir en nada en el desarrollo de nuestro trabajo, pero sí de decir que no vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos. Solo pedimos que pues, los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera, y nosotros centrarnos en lo nuestro, que es el fútbol.
Eso es lo que dice Luis de la Fuente. Entre tanto, el comité de competición ha sancionado con dos partidos a Xavi Hernández tras su expulsión en el Metropolitano y podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu. Fouto no ha tenido en cuenta la reincidencia a la hora de...
Sí, y por tanto va a estar en el Clásico, así que ha tenido suerte Xavi. Algún día nos tendrán que explicar, Joseba, por qué los artículos pone de 2 a 3, de 2 a 1 mes, y siempre meten lo mínimo.
Vale. Se va a perder, por lo tanto, los partidos ante Las Palmas y el Cádiz. El Barça, como suele ser habitual, también va a presentar un recurso ante apelación. Y el comité también ha mantenido la amarilla a Vinicius, por lo que no jugará ante el Athletic, la amarilla que vio el pasado fin de semana, el pasado sábado, en el estadio del Sadar, en el partido contra Osasuna. Dani Alves, se esperaba que hoy saliera de prisión si depositaba 1 millón de euros para que pudiera dejar la cárcel. Bueno, pues al menos una noche más va a estar en prisión después de no haber podido pagar la fianza. Y es que ha habido aquí un cambio importante en esta situación porque se comentó y mucho ayer que el padre de Neymar iba a ser el que se hiciera cargo de depositar esa cantidad, de aportar ese millón de euros para que Dani Alves saliera de la cárcel. Bien, pues el padre de Neymar ha emitido un comunicado muy contundente, muy tajante, en el que se desliga absolutamente del asunto Dani Alves. Sí que reconoce que fueron amigos antes, pero que después de conocer la sentencia, ellos no tienen nada que ver con Alves y que, por supuesto, no van a aportar ni un solo euro para que salga en libertad. Partidos amistosos de hoy. Portugal 5, Suecia 2. Estaba todavía en juego el Italia-Venezuela. Está por ahí Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Está en juego todavía o se ha terminado ya?
Sí, está en juego todavía. De hecho, acaba de marcar Italia. Estaba el partido empatado 1-1, pero ha marcado ahora mismo Retegui, el 2-1 para Italia. Ha marcado para Venezuela Machis, el jugador del Cádiz. Así que nada, recta final, le quedarán 9 minutitos más el descuento. 2-1 gana Italia-Venezuela.
Portugal 5 sociedades, hemos dicho, y muchos estarán diciendo, ¿cuántos habrá metido Cristiano? Pues no ha metido ninguno. ¿Por qué no ha metido ninguno, Millán?
Porque no estaba Cristiano, sí que estará en el partido del martes ante Eslovenia, pero por tema de calendario, porque lleva muchos partidos en las últimas fechas, se decidió que no estuviese para este primer encuentro y vuelve a abrirse un poco el debate que hay siempre en Portugal, si juega mejor la selección cuando está Cristiano o cuando no está Cristiano, porque hoy sin él le han metido 5 a un buen rival como Suecia.
Teníamos partidos para la repesca de la Eurocopa, Polonia 5, Estonia 1, Gales 4, Finlandia 1, Bosnia 1, Ucrania 2, Israel 1, Islandia 4, Georgia 2, Luxemburgo 0 y Grecia 5, Kazajistán 0. Es decir, que los que han ganado lo tienen muy claro. Para jugar, tienen que jugar otra eliminatoria antes de la Eurocopa, ¿no?
Correcto, sí, las finales son el martes, en la ruta es Gales-Polonia, que será a las 9 menos cuarto, en la ruta B será Ucrania-Islandia, a las 9 menos cuarto también, y en la ruta C, este partido será a las 6, la final entre Georgia y Grecia. Los que ganen estos partidos ya directamente irán a la Eurocopa, ya está sorteado además en el grupo que les tocaría, así que después de superar esta semifinal, tienen que jugar ahora una final en cada ruta, y los ganadores a la Euro.
Bueno, tenemos mañana partidos importantes, ¿eh? Hay algunos, son la mayoría amistosos, pero partidos de mucho calado, ¿no?
Sí, tenemos, la verdad que es que están siendo días que pese al parón y ser amistosos, se ponen a organizar partidos que están bien, más allá del partido de España, tenemos, juega Holanda, también un partido, bueno, no está mal, quiero decir, más sobre todo de cara al fin de semana, ya tendremos el sábado mejores partidos, que se juega un Francia-Alemania, tenemos un Inglaterra-Brasil lo gordo, pero bueno, mañana tampoco está mal, con un Holanda-Escocia y bueno, veremos si juega Brahim con Marruecos, que acaba de hablar Regragui y ha dicho que ya les dio el sí estando en el Milan. Entonces, a ver cómo se van sucediendo los hechos.
Caray, o sea que ya tenía la confirmación del jugador de que estaba vistiendo la camiseta del Milan. Bueno, pues así se van conociendo más detalles de ese asunto. Muy bien, Luigi, te dejamos. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Ha habido partido de la selección sub-21, sorprendente derrota del equipo de Santi Denia. España 0, Eslovaquia 2, en partido que se ha jugado en Jerez. Y además del fútbol, en la Euroliga, en la jornada 31, Partizan 76, Real Madrid 88. El Madrid es ya matemáticamente campeón de la fase regular. Ningún equipo en la historia de la Euroliga había sumado 25 victorias. El Real Madrid lo ha hecho a falta de 3 jornadas para el final. Y además ha jugado el Zalgiris 94, Baskonia 76. En ciclismo, el sprinter holandés Margin van den Berg se ha llevado la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Tadej Pogačar, por supuesto, sigue líder en la clasificación general. Y en Fórmula 1, le recordamos que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Australia. La carrera va a tener lugar en la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana. Y también vamos a tener motos el domingo, en este caso el Gran Premio de Portugal. Estaba pensando en el cambio horario, pero no es este fin de semana, va a ser el siguiente. El siguiente es cuando se cambia el horario, que además se duerme una hora menos, ¿no? Yo con eso siempre me hago un lío que no me aclaro. Se duerme una hora menos. Vale, la semana que viene dormiremos una hora menos. Muy bien. Venimos de un par de días en los que ha habido bastante tensión en este programa, en este partidazo, y claro, para cerrar nuestra particular semana, pues vamos a apostar por un poquito de mesura. Entonces, Fouto, yo no quiero que te vuelvas a pelear hoy con nadie.
Vamos a ver cuál es la lista.
No, la lista depende exclusivamente de ti.
Vale.
Tú eres el que vas a decidir si la gente que hemos propuesto entra hoy en el partidazo o no. Si tú dices que sí...
¿Y si digo que no, qué pasa?
Si no, a su casa.
Vale, perfecto. Uy,
a su casa, y el que esté en casa, que apague el aparato y ya está.
Y el que haya venido aquí hasta la radio, menuda.
Que coja que el coche y que se... Mira, hace una noche estupenda en Madrid para ir a tomar una terracita.
Venga, vamos allá.
Vale. ¿Gonzalo Miró?
Gonzalo Miró, es que no lo escucho nunca ninguna tertulia, así que...
Sí, que no le escuchas. Sí,
que nunca le escucho ninguna tertulia, así que pero es una voz que no me suena. Así que
hola, buenas noches. Bueno, puede ser una novela.
No le escucharás en ninguna tertulia política o social.
En ningún sitio, sí,
no.
Sí. La
no política y social también.
Así que quiero que esté hoy aquí porque se echa de menos su voz.
Ah, vale.
Vale.
Se agradece.
Gonzalo
Miró, se agradece.
Aceptado, para adentro.
Venga.
Venga.
Pues al lío. Pero hay que bajar el tono, ¿no? Como en el Congreso.
No. Si ya te doy vía libre, ahora ya. Sí, pues como hagamos como en el Congreso, estamos. Vamos a salir tarifando todos. Foto, Roberto Morales.
Morales ha venido aquí hasta la radio.
Sí.
O sea que no. O sea, no hace que le vuelva para
ya, casa. Pero ahora no te pongas. No te ablandes. Ahora no.
Morales, o sea, Morales tiene que estar.
No hay problema, ¿eh? Si hay que volver.
No, no,
coche,
Morales.
Digo, voy escuchando, encantado.
Vamos a hablar de la selección, tiene que estar.
Vale. Roberto Palomar.
Uy, uf, estuvo ayer y estuvo ayer muy.
Sí, ayer se alineó con Ciro, Ayer
sí.
Con Ciro.
Ayer se alineó con el poder, pero es verdad que es un tío muy independiente y que tiene buenos puntos. Yo le dejaría también hoy.
Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Has pasado la criba, ¿eh?
Lo que me gusta de este programa es que se sabe cómo empieza y no se sabe cómo.
Efectivamente. Pero bueno, ya te puedes dar por satisfecho porque has pasado la revalida, ¿eh?
Venga.
Ahí estás. Dani Senabre.
Dani Senabre, sí, porque Dani Senabre...
Porque además Dani Senabre es un tío mesurado que tampoco lo
también, y yo no, jamás no. Le he escuchado meterse en ningún lío.
Jamás. No, jamás, que... yo soy como tú, Fouto. Yo rehuyo el cuerpo a cuerpo.
Pues también. Me gusta. Pues tiene no que
me
gusta. Estar.
Me violenta mucho.
Tiene que estar.
Sorprendió... Nunca una palabra más alta que la otra.
Sorprendió, correcto. Sorprendió lo dormido que estaba Dani a la hora del cascazo a la mesa de...
No, yo cuando estoy de espectador callo y respeto las hostilidades, que es lo que hacen los demás cuando me pasa.
Sobre todo piensas con las que he liado yo, ¿no? Ahora me voy a poner aquí a dar lecciones, ¿verdad, Dani?
Bueno, yo no lío nada, yo reacciono siempre. Yo nunca he empezado nada. Ahora, si Burgos o el otro, no sé qué, me provocan, no me voy a quedar callado, eso ya te lo aseguro.
¿Qué más? ¿Hay más gente?
Sí. Mónica Marchante.
Mónica es la reina. De la noche, Mónica.
La reina de la noche.
Sí. Mónica es la reina de la noche. Mónica, sí o sí, no hay otra.
Después de cómo ha hablado Luis Enrique hoy de ella en Twitch, yo creo que era la primera que tenías que haber presentado.
Por supuesto.
Hola, Mónica, reina de la
Hola.
Noche.
Hola, buenas noches. Joseba, un abrazo grande, por la semanita que llevas.
Ya presenté mi dimisión ayer, pero no me la he aceptado porque no había nadie que estuviera en disposición de hacer hoy el programa.
Bueno, Fouto, un abrazo también para ti,
Un beso, reina de la noche. Bueno.
Sin polo de la liga, pero te mando
pero con el Polo Club.
Pero con Polo Club.
Monta tanto monta.
Y por último.
A ver, no, en serio, Lo digo en serio.
Por ahora han pasado el corte de todos.
Llevo tres días.
No ha habido criba, ¿no? No ha habido criba.
Está blandito, Fouto, esta noche.
¿El que está ahora se volvería a su casa a casa?
No, porque no está en su casa.
Ah.
Está de viaje.
Está de viaje, sí.
Ya.
Está cabreado contigo.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Porque ha perdido la exclusividad. Antes tenía la exclusividad de pelearse contigo, pero ahora ya, como te peleas con todo el mundo, pues ya no la tiene.
Está celoso, ¿no?
Está muy celoso.
Está muy celoso. Bueno, vamos a ver.
Manolo Lama.
Manolo Lama Jiménez.
A dormir.
Te voy a decir una cosa. Le dolería muchísimo si ahora le cerraras la puerta y se tuviera que ir a dormir.
Pues entonces, espera un segundo. Lama, buenas noches.
Buenas noches, estoy muy jodido contigo, muy jodido. Yo daba por hecho que esto era una cosita entre nosotros dos, que tú eras un tío que conmigo representabas un papel. Yo siempre he dicho que todo esto era un show. Y ahora te veo que ya es con cualquiera.
Con cualquiera, además.
Pelearte con Ciro López. ¿Quién es Ciro López? Con Melchor Ruiz, un tío polémico allá donde hay. Un tío, me duele mucho, Foto. No sé si seguir hablando.
Todos cortados por el mismo patrón.
Sí, pero me duele todos. Porque esto quedaba bonito cuando lo hacíamos tú y yo. La gente me preguntaba, ¿qué tal es este tío? Yo decía, un gilipollas. Ahora me duele. Porque ahora ya, ¿qué les digo?
Para que veáis cómo la gente que eso le dicen a Lama, y a mí cuando voy a los campos, dale más caña a Lama.
Sí, o sea, claro,
luego
claro,
la gente,
claro.
Pero esos que dicen dale más caña a Lama son los mismos que luego le dicen lo contrario.
Claro, claro.
O sea, para que veáis luego.
No, pero es...
Me duele, pero bueno. Si Joseba quiere que me vaya, yo me voy.
Yo te he invitado, pero ya sabes que el corte lo...
No, Foto,
si quieres me voy.
No.
Ah, vale.
No, pero es verdad que mucha gente pregunta, sobre todo después de los tertuliones, oye, pero lo de Lama y Fouto,
no,
y les dices, pero si están sentados...
Yo siempre lo he dicho, Fouto es uno de los cinco mejores periodistas que hay en este país.
Toma.
Después de Roberto Gómez...
Bueno, a ver...
Uno de los cinco mejores. Luego, digo una cosa... Como polemista no está pagado.
Eso sí.
No está pagado. defender a los árbitros, eso vamos, es como defender a Rubiales, aunque antes había tantos que defendían a Rubiales. Tengo que decir, pero que eso
están?
No está.
¿Dónde
eso
están?
No está.
Pero bueno,
uno es secretario de Estado para el deporte ahora, ¿sí? Que antes lo defendía cuando era ministro de Deporte y Cultura. Entre el año 20 y 21 no le oí jamás decir que la federación era un desastre, porque como Rubiales era amigo del presidente del gobierno, callaba. Tengo que decir que esto no está pagado. Ahora, que Fouto es un tío muy necesario, porque es muy buen periodista, muy buen polemista, y encima es que a mí me cae muy mal, pero su padre me cae muy bien. Eso es importante.
Claro. Y es que vale. Y yo cuando luego le explico a la gente que estáis sentados uno al lado del otro,
sí,
como en los pupitres de las clases, sois compañeros de...
Pero es que te voy a decir una cosa, es que yo, con todo lo que piensa Lama, estoy 99,9% de acuerdo en todo. ¿Ah, menos sí? En una cosa. Si yo solamente discrepo con él en una cosa, ya
en
está.
Los árbitros.
Pero en el resto, yo estoy de acuerdo con él en todo.
Vale, vale.
Pues ya mejor.
No, lo digo en serio. No. Ya, y tú lo sabes.
Yo creo que en alimentación nos separáis bastante.
¿En alimentación?
Sí, porque me roba toda la merienda que traigo, por ejemplo.
No nos separamos.
No, Roberto, no nos separamos porque yo como todo.
Todo, sí, sí. Y todo lo que trae Fouto.
Yo soy omnívoro. Sí. Yo me como todo. O sea, entre Fouto trae de estas cosas artificiales, me las como.
Sí, sí.
Cosas artificiales.
Sí, las tortas de arroz estas.
Claro, pero que si trajera colesterol, también me lo comía.
Intuyo otro tema en el que hoy... Fouto puede que esté un poco solo, que también Lama esté posicionado en otro bando, que es Pedro Rocha, intuyo.
Bueno, pero ahora vamos a eso. Estábamos hablando de las tortas de arroz y del lomo ese plastificado que traes,
y de
que tú siendo de Extremadura, que te comas el lomo ese...
Y de un vaso, pero es que no tiene nada de grasa eso que traigo.
No tiene nada de grasa ni de lomo.
Pero algo te tendrás que meter en la boca, digo yo, ¿no?
Bueno, lo que puedas.
Lama tiene detrás de su sitio, tiene todavía un vaso roído de esto, lleno de café, que lleva ya ahí 1000 años, que se va a quedar para el museo de la COPE.
A las 6 de la tarde me tomé un vaso de esos que dice, que son de esos de...
Sí, como de sidra.
Yo lo lleno hasta arriba de Colacao.
Un cacharro.
Y me comí 3 porras, que cada porra era como la cabeza de Antoñito Ruiz, sí, mojada, llena de grasa.
Sí, vale.
Me sentaron, vamos, me curaron el mal cuerpo que tenía.
Entonces yo llego luego a mi sitio, sí, y veo allí todo lleno de porras, de churro, grasiento, con un vaso allá. Y ese es cuando yo llego allí, a mi mesa.
Bueno, pero luego Lama lo recoge todo, lo deja todo impoluto.
Sí. Pues el vaso sigue todavía ahí. Y él está en Londres.
No, los de la Andújar me han dicho que ni se me ocurra.
Ya no existe el Andújar.
Bueno,
ahora
pero yo
le
llamo los...
¿Dónde ellos
saben
el
quiénes
son? El Andújar.
En el Nodo, donde pide la cena, vaquero.
Ellos me dicen, ni se te ocurra cogerlo, ¿eh? Digo, pues nada, oye, ahí se queda.
¿Está por ahí Miguelito también, Manolos? ¿Lo tienes por ahí cerca o no?
Pues mira, Miguelito ha venido al final, sí.
Vale, vale. Mira, sí, me estás diciendo que no está. Si lo oigo hoy, si lo oigo yo, por ahí.
Habla por esto.
Qué guapo, hombre.
Míralo, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿No te funciona el micro o qué?
Está aquí Sergio tocándolo.
Que va a dar una...
Ese
es el drama, que lo ha tocado Sergio.
Se ha puesto elegante.
Se ha puesto para dar una vuelta, por Londres.
Miguelito
lleva... Hombre, siempre queda con la selección, se pone a tirar
claro. Una camisa.
Pero lleva... No, lleva una época...
Se ha pasado por la peluquería.
Normalmente hace los programas en pelotas, lleva una camisa.
Bien peinado.
¿Qué te parece la reacción? Dice, llevo una camisa.
Noche londinense.
Sí. No. Últimamente está muy curiosito, Miguel. No sé qué le pasa, pero...
Bueno, no te lo puedo imaginar.
Desatado. Sí, algo le pasa,
Hoy le han parado hasta en el control. Porque, ¿qué es lo que te pasaba, Miguelito, que no tenías?
Le falla el chip a tu pasaporte y al micrófono también.
Le falla el chip a mi pasaporte y les he consultado a los policías españoles si era conveniente cambiarlo, porque quedan todavía 3 años para que caduque, pero me dicen que no, que aguante. Y luego, aquí al llegar a Londres, me dice el policía local... No te funciona el chip de tu pasaporte. Me acojona un poco, digo, a ver si no me van a dejar pasar. Dice, no, pero bueno, no pasa nada, que puedes pasar, digo, menos mal.
Pues vas a estar 3 años penando con eso, pues vete a la comisaría y hazte uno nuevo.
No le funciona el chip, el pasaporte lo ha añadido él.
El chip del pasaporte, no el otro. El otro de momento creo que va bien, pero el del pasaporte está fastidiado.
Bueno, 11:50, ojalá, ya se nos ha ido casi la primera media hora entre...
Anda, esto preparar un programa, ¿eh?
Ya te digo, toda la tarde preparando el programa para esto, para que se me vayan 25 minutos.
Vamos bien de contenido, ¿eh?
Vamos bien de contenido. Bueno, Fouto, ya quieres añadir algo a lo que has explicado del día de después de los registros en la Federación.
No, nada, eso, simplemente
la purga que ha habido, que hay 6 detenidos,
sí,
4 en libertad ya.
A ver, hemos hablado de 2 nombres que están sonando mucho a la gente, que es Pedro González Segura y Tomás González Cueto, que se cree desde la causa abierta que pueden ser los dos cerebros junto a Rubiales, pero va a haber más despidos en la Federación. Sobre todo, primera apertura de expediente y luego despidos, porque hay que explicar que no puedes echar directamente a la gente, porque no hay todavía una sentencia, entonces eso te puede meter en muchos problemas, pero se les aparta de su trabajo. Y como te digo, va a haber más despidos en la federación.
A mí la pregunta que más se me viene a la cabeza es, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué va a pasar en el fútbol de este país? ¿Qué va a pasar con la Federación Española de Fútbol? ¿Cómo va a afrontar el futuro? ¿Quién va a estar ahí al frente? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Si se va a tomar alguna medida desde el gobierno para que esto no se reproduzca? Pues son preguntas que evidentemente no tienen respuesta.
Y que parecía que se iban a dar, porque cuando saltó toda la polémica que hizo meterse en el asunto hasta temas políticos y demás, se hicieron promesas que con los meses han visto que son promesas vacías, porque luego, según está la normativa en la federación, es imposible que se cambie el orden establecido. Es decir, a día de hoy, con todo lo que ha pasado, si Pedro Rocha da el paso, va a ser el presidente. Entonces, da igual lo que pase, que tiene todo bien atado para hacerlo. Y se nos prometió que esto no iba a ocurrir, ¿no? Que con el error que se había cometido con Rubiales se iba a cambiar la normativa. No sé qué tiene que ocurrir ya para que se dé ese paso. No sé quién tiene que intervenir, pero algo hay que hacer. No podemos permitirnos esta imagen del fútbol español. Y por eso decía antes lo de Fouto con Pérez Rocha. Si uno tiene un cargo en el que está en un equipo de trabajo que ha cometido una serie de delitos presuntamente, no puede decir ahora que es todo en contra del rubialismo, la nueva persona que abandera la bandera en contra del rubialismo, y decir que no ha visto esos contratos y todo lo que ha habido de la polémica no ha pasado por él, y que sea una persona que va a liderar una nueva ola en la federación, cuando vienes tú de estar dentro, ¿no? No es coherente.
¿Qué opináis?
Ni ético, yo creo.
Es que más es un problema más ético y moral que otra cosa, porque legalmente, sí, evidentemente, se puede presentar. Y no voy a poner yo el dedo acusador en contra de Rocha, porque no tengo ni idea de cuál ha sido su participación, si la ha habido en todo este tipo, en todo este entramado. Pero claro, salpicado sales de alguna forma. Entonces, si buscas una regeneración, pues hay que...
Yo ojalá, facturas. Ojalá me equivoque. Me encantaría estar equivocado, pero creo que no va a pasar absolutamente nada. No en cuanto a las detenciones y al caso en sí, sino a la evolución del fútbol y las condiciones que le rodean. Yo creo que el gobierno ha perdido una gran oportunidad de poder cambiar las cosas. No solo en la Federación del Fútbol, sino en el funcionamiento de las federaciones de deportes en general. Hubo mucha intención de hacerlo con Víctor Francos a la cabeza, pero con el cambio en la Secretaría de Estado, yo creo que es un movimiento que demuestra que no hay ninguna intención de meter mano a toda esa contaminación que desprende un hedor absolutamente insoportable. No mires por donde lo mires, pero es que Uribe, desde que igual que Francos era una persona que tenía mucha presencia y que se le veía con la intención de cambiar las cosas, ¿qué ha hecho Uribe desde que ha llegado?
Nada. Lo que hizo cuando era ministro, nada.
Claro, nada. Entonces, yo creo que cuando se nombra... O sea, quiero decir, el presidente sabe cómo es Uribe. Entonces, si tú nombras a Uribe, ya sabe, ya estás mostrando el camino de cuál es la intención, que es no hacer nada. Entonces, desgraciadamente, yo creo que es el camino que se va a seguir. Me encantaría estar equivocado, pero desgraciadamente creo que va a seguir todo igual. Y yo estoy con Robert, y entiendo que como la gran mayoría de la gente, o sea, la renovación del fútbol no puede pasar por Pedro Rocha. Imposible.
Bueno, lo que yo quería decir, vamos a ver, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa. Esa casa huele a mierda, hay que abrir las ventanas, hay que levantar las alfombras y encontrar lo que se encuentre y limpiar a todos los que hayan estado manchados, salpicados o ensuciados con toda la porquería que había ahí dentro. Eso yo creo que no hay nadie que lo pueda negar. ¿Quién debe hacer eso? Pues evidentemente lo debe hacer el fútbol con un presidente y con alguien que tutele. Porque claro, para eso está el Consejo Superior de Deportes, para tutelar. Os quiero recordar que cuando empezaba esta guerra de Rubiales, el país se partió entre rubialistas y los de Tebas. O sea, parecía que era Rubiales uno, Tebas otro, o estabas en un bando o estabas en el otro. Es más, desde el gobierno se lanzaba la idea de que el malo era Tebas y el bueno era Rubiales. Se lanzaba aquella idea. Eso yo creo que es patente. A partir de ahora, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero también yo me hago la pregunta, ¿quién es el guapo que le pone el cascabel al gato para buscar un candidato que sea capaz de derrotar a los que actualmente mandan a la federación? Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, porque tú puedes encontrar muchos candidatos, pero al final te votan unos poquitos. Esto es como lo del COI. ¿Quién te vota? Unos poquitos. Tú puedes ir con una gran candidatura, pero al final te votan allí 150 tíos que deciden lo que les da la gana. Y ni miran por el fútbol, ni saben del fútbol. Miran por lo suyo. Entonces, va a ser complicado.
Y menos Manolo sin el apoyo de la Secretaría de Estado. Que es que no va a entrar en eso. Pues no se va a mojar.
Por eso. Entonces, yo lo que digo es
que es muy llamativo que no se moje y que no entre...
Sí, sí, sí.
A ver, yo es que, perdonar, pero...
Con la imagen que se está dando.
Lamentable.
Tengo varias preguntas que lanzo al aire, porque claro, no hay manera, o yo no puedo asegurar hasta qué punto Pedro Rocha sabía, no sabía, era consciente,
no,
han pasado
yo,
por
¿eh?
Sus manos los contratos, vale, muy bien, pero lo que es evidente es que todos nosotros hemos escuchado de gente que tenía más información que nosotros porque ha estado dentro o estaba dentro, que el rubialismo seguía dentro de la federación sin Rubiales. Entonces, ¿quién es el rubialismo? Pues, a ver, tres de las personas detenidas, como Tomás González Cueto, nada más y nada menos que bueno, el que pasa por ser el ideólogo de todo esto, el que ha elaborado todos esos contratos que se están investigando y que está detenido por la UCO. Pero es que los otros detenidos no son cualquiera, o sea, que son nombres que a la gente no les suena, pero son uno director de los servicios jurídicos de la federación y otro director de recursos humanos. Entonces, la pregunta es, aunque tú no te hayas enterado, aunque tú no hayas participado en lo que haya pasado, que por cierto, demos también la presunción de inocencia, porque de momento esto se está investigando, pero aunque tú no sepas nada, y hablo de Rocha, estas tres personas seguían trabajando 6 meses después en la Federación Española de Fútbol como si nada. Es que, entonces, si tú admites que hay que creer en la presunción de inocencia, ¿por qué los despides hoy? ¿O es que los estás despidiendo para salvarte tú?
Hombre,
¿o para salvar tu honorabilidad?
Hombre, Mónica, hay un detalle muy importante. Es que ayer hubo un registro del juego
de
Majadahonda.
Sí, hay registro, pero de momento...
Antes no lo había habido. Con tres personas detenidas.
O sea, que se enteraron ayer de que había irregularidades.
Sí, de que claro, se enteraron ayer los detenidos de que les detuvieron. Sí.
No, los detenidos sí. Y el presidente de la federación
se enteró ayer.
Pero se enteró ayer que era...
El presidente de la federación, el presidente de la gestora.
Que era la mano derecha de Rubiales, se enteró ayer
la mano derecha de Rubiales,
los que han detenido, no eran los cerebros, según palabras de esa foto, eran los
Pedro Rocha de la mano...
No,
Tomás González Cueto.
Eso sí.
Y no se enteró ayer, ¿no?
O sea, cuando tú mantienes a la mano derecha de Rubiales...
Si mantienes a su gente de confianza,
claro.
No te enteras ayer. No sé.
Robert, ¿cómo lo ves?
No, digo, si no hay detención, siguen. Entonces, o sea, si ayer no hay registro,
claro,
hubieran seguido.
No tengo duda.
Como llevan 6 meses.
Claro.
Y lo malo o lo bueno que hayan hecho, que parece más malo que bueno, hubiera seguido estando ahí. Y luego no olvidemos que a Rocha le dejó Rubiales ahí, le puso Rubiales. Y es un hombre de la directiva de Rubiales. Por eso digo ya, vale, no ha hecho nada, no se ha enterado. Por omisión también te tienes que ir.
Claro,
pero si te... Para mí, sobre todo, por ética. Yo creo que el próximo candidato, quien presida la federación, por supuesto, tiene que ser un magnífico gestor, pero sobre todo yo creo que necesitamos una persona decente. Decente.
Pues yo creo que Pedro Rocha es una persona... Yo creo, Roberto, que Pedro Rocha... yo conozco a Pedro Rocha. Si fuera familiar suyo, le diría que no se presentara.
Claro.
Si yo fuera familiar de Pedro Rocha, le diría no te presentes. No sé si hay aquí alguno más que le pueda conocer. Yo le conozco hace ya mil años.
Bueno, a mí me lo han presentado, pero de ahí a decir que le conozco...
Yo le conozco hace mil años, de Extremadura, de presidente de la Federación Extremeña. Yo le diría que no se presentara. A mí me parece muy buena gente.
Vale,
me parece muy buena gente para que...
Eso es irrelevante.
No, digo, es que me parece muy buena gente para ser presidente de la federación. Es lo que yo creo, ¿vale? Y yo le aconsejaría que no se presentara. Yo le aconsejaría. Ahora, también os digo una cosa, ¿vale? Spoiler. A las 12:03 de este día, los dirigentes en España están muy mal vistos, ¿vale? Todos, ¿vale? El sucesor de Tebas le van a dar igual que a Tebas. El sucesor de Pedro Rocha, o quien venga a la federación, si no Pedro Rocha, también le van a dar.
Bueno, depende. Depende de quién sea, cómo venga y cómo haga las cosas.
Hazme caso, Joseba. El dirigente español está mal visto.
Pero si hombre, igual por el historial que tenemos.
¿Tú puedes asegurar, Mónica, que el próximo presidente de la federación no va a ser criticado por nada?
Vamos
pero
a ver,
que no tiene nada que ver ser criticado, que
puede
estar implicado.
Ser criticado, pero es que
claro, es que Pedro, perdona,
que,
perdona, Pedro y, Rocha, no, cuidado con lo que decimos.
Hay un trecho muy grande.
Cuidado con lo que decimos con implicados y tal. Pedro Rocha. Otra cosa es lo que ha dicho Roberto Palomar de éticamente, ¿vale? Eso
claro,
es otra cosa.
Es que
pero Pedro Rocha no está implicado en ningún
pero
caso.
Pero era el vicepresidente económico,
ya lo
¿no?
sé. Si
era
no, perdona. Era presidente de la Comisión Económica. Bueno. Por ejemplo, el contrato de Arabia es en 2019. Y a Pedro Rocha le nombran en octubre de 2020 en la Comisión Económica. Evidentemente, si tú vas a hacer una presunta mordida en un contrato, no pasa por la Comisión Económica, por favor.
Pero,
vamos a ser un poco
ya,
serios.
Fouto, pero no estamos hablando pero de es eso. Que, si no estamos acusando a Pedro Rocha de habérselo llevado, ni mucho menos.
Fouto,
bueno, hay mucha gente que le está implicando en todo esto.
Eso es problema de la gente. De la federación,
en el mejor de los casos, que es que sea una persona excelente, que no lo dudo, y sea amigo tuyo de la infancia, y no haya hecho absolutamente nada mal, no está legitimado para presentarse a unas elecciones porque forma parte importante de una junta que ha, presuntamente, se ha visto involucrada en una serie de delitos gravísimos y él, aunque no supiera nada, él era vicepresidente económico o presidente de la Comisión Económica durante muchos años. Me da igual que no fuera en 2019, justo cuando firmaran el contrato de Arabia. Él es delfín de este señor. Él es el hombre elegido a dedo por el señor Rubiales para presidir la federación. Entonces, alguien así no puedes decir que va a venir aquí a limpiar el
fondo. Foto, tenemos que tener en cuenta que...
Aunque sea un tío cojonudo.
Dani, vamos a explicar que Rubiales destituye a todos los vicepresidentes y deja solo a Pedro Rocha porque Rubiales pensaba volver. Y Rubiales sabía que era la única persona que no se iba a perpetrar en el cargo. Vamos a contarlo todo y vamos a poner todo en contexto. Pues o sea, que no lo elige por elegir.
A la semana Rubiales
se equivocó. A la semana la cambió. Sí es perpetuarse
claro.
en el cargo.
A la semana, cuando se sentó en el asiento este que te da poderes, claro, cambió es que radicalmente la forma de pensar. Claro, y dijo, joder, qué cómodos está aquí, ¿eh?
De todas formas, yo creo que hay que ir un poquito más allá de lo que dice Palomar. No vale con una persona decente. Yo creo que
aparte.
Sí, no, claro, te entiendo, Roberto, pero que quiero decir que hay que ir mucho más lejos. Aquí yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo en que al mundo del fútbol, al funcionamiento en sí, hay que darle una vuelta, un giro de 180 grados.
Absolutamente.
Claro. Hay que limpiar todo eso a lo que nos estábamos hablando.
Y entonces,
eso ¿quién lo va a hacer? Esa renovación, ¿quién la va a hacer?
¿Y por qué
persona que ha estado con Rubiales y que ha puesto Rubiales.
Entonces, por ejemplo, Carlos Herrera, ¿vale? Carlos Herrera se va a presentar a las elecciones. Carlos Herrera tiene todos los avales.
¿Se va a presentar o no?
Sí, sí, a mí me aseguran que me dice Roberto Gómez, que él tiene los avales, que lo demos por hecho. Carlos Herrera, ¿vale? Es una persona que viene de fuera, que no tiene nada que ver con la federación. Además, es una persona que lo está trabajando, que se está reuniendo con los clubes, que se está reuniendo con las territoriales. Por cierto, hoy se le vinculaba con Casillas y a mí me lo niegan, ¿eh? O sea, que dicen que va con una candidatura y que Casillas con Herrera. A mí me niegan, Carlos Herrera me dicen que él va solo en su candidatura. Además, de una entrevista en Marca. Yo creo que es una persona que tiene buenas ideas y dio buenas ideas. Viene Carlos Herrera. Carlos Herrera se va a presentar a unas elecciones donde la asamblea que va a votar, o sea, para que veáis cómo es todo, es la asamblea de Rubiales.
Claro.
Sí.
Es una cosa que viene de fuera.
Pero es que igual habría que empezar por ahí. Habría que empezar por ahí.
Pero eso es que, claro, pero no se puede cambiar nada de eso.
¿Cómo que no se puede cambiar?
La intención que tenía...
¿Quién lo tiene que cambiar?
Bueno, el gobierno.
Y no lo va a cambiar.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Pero la intención que tenía el anterior secretario de Estado era hacerlo. Era ese cambio, era empezar por ese cambio.
¿Y por qué no se ha hecho?
No, cuando pasó lo de Rubiales, pasó lo del beso de Jenny Hermoso,
lo que dice Gonzalo, lo que dice Gonzalo, a nosotros nos reunieron en el CSD a 20 periodistas.
Sí, sí.
Y nos dijeron todo esto,
claro,
lo está diciendo Gonzalo.
Claro.
Esto va a cambiar, los miembros natos en las territoriales, aquí ya no van a mandar las territoriales, no va a votar, los que aplaudieron a Rubiales en la Asamblea no van a votar.
Exacto.
Un montón de promesas.
Nada.
Era la intención. Bueno, sí, que han cambiado el secretario de Estado.
¿Que llevamos cuántos, Angelito? No, porque
cuatro entre
cinco
años,
en los
¿no?
últimos
no,
cinco años.
Es que cinco secretarios en los últimos cinco años es un desprecio
eso
al deporte.
También demuestra que el deporte...
Un
no
desprecio
les...
al deporte.
Pero, efectivamente, sí. Eso es lo que demuestra que no les interesa el deporte.
Con el peso específico que tiene en esta sociedad el mundo del deporte.
Ahora, eso sí, no te pierdas...
Sí, cuando luego sale el título...
No te pierdas en París,
claro.
No te pierdas en París todos los que van a ir. No te lo pierdas.
O vienen.
Para salir en la foto.
O sí, vienen sí. Para que les peguen una patada para arriba y se vayan a otro puesto. O vienen rebotados ya de nos hemos quedado sin un hueco para este. Bueno, le colocamos ahí en el CSD. Exactamente eso es lo que ha pasado con todos los secretarios de Estado para el deporte en este país.
Sí, pero aún así, Ángel, Víctor Francos, llegase como llegara, tenía intención de hacer cosas.
Víctor Francos
sabes que en este programa hemos hablado mucho con él y que se ha portado muy bien con nosotros y que nos ha atendido siempre que tenía que hablar. Víctor Francos, para empezar, me acuerdo perfectamente, porque yo estaba en la sala de prensa del US Open, el día aquel que empieza a anunciar que las selecciones que se pueden hacer ya, que tal, se dice, oye, que la ley no lo permite, que acaba de pasar en la Federación de Baloncesto, que tienen que convocar elecciones inmediatamente con la Asamblea Antigua y sola presidente. Y después de los Juegos Olímpicos se hacen las elecciones nuevas a todo, con Asamblea Nueva, con presidente nuevo y con todo. Es decir, las de verdad de regeneración. Pero hay que hacer ya las otras, ya. No puede haber un cargo provisional durante 6 meses. Y Víctor Francos eso ni lo sabía. Entonces, ¿qué?
Pero que va de intenciones, Ángel, que va de las intenciones que tenga cada uno. Si el gobierno cambia a un secretario de Estado que tiene intención de cambiar las cosas por uno que es absolutamente inoperativo porque no va a hacer nada, eso implica que el gobierno no tiene ninguna intención de que cambien las cosas. En el mundo del fútbol pasa exactamente lo mismo. Si van a votar los mismos a los de siempre es porque no tienen ninguna intención de que cambie nada.
Que
y de que todo siga funcionando exactamente igual.
Que el statu quo siga exactamente igual y cambiar un cromo por otro. Pero pues claro,
esa es la desgracia.
Las 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, lo que transmite el fútbol español en los últimos 12 meses es racismo, sexismo, corrupción. Un alto cargo del comité de árbitros recibiendo pagos 18 años de un equipo. Que se juegue el Mundial en España sería un escándalo. Hoy huele a más cátedras de derecho y a corrupción. Que vuelvan la Liga y la Champions ya, por favor. ¿Os habéis planteado que Rubiales salga inocente? ¿Qué haríais? ¿Os tragaríais vuestras palabras o cómo va esto? Sé que no lo vais a leer, pero pensadlo. Otro decía, otra vez con el temita Mbappé, no os cansáis, se avecina de nuevo una cobra. Laporta, arregla tu casa que es una ruina y deja al Real Madrid que tiene a un presidente que cada día hace más grande al mejor club del mundo. Y otro oyente decía, Xavi sancionado con 2 partidos cuando tendrían que ser 3 por reincidente. ¡Qué vergüenza da la Federación Española de Fútbol!
Pues nada, tomamos un poco de aire y seguimos en este partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio a un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafael, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, madre. ¿Y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de Interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar, hay muchos cars, en Flexicar,
muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto de Canarias. Estamos hoy en el partidazo con Lama, que está en Londres, con Miguelito, con Gonzalo Miró, con Roberto Morales, Mónica, Roberto Palomar, Dani Sinabre, está Fouto, está Angelito, está Arauz. Enseguida está Carlos Ganga, que ha estado pendiente del Twitch de Luis Enrique. ¿Os queda algo por decir de este asunto de la federación? Del que sí, seguramente hablaremos mucho en las próximas jornadas. Dime, Mónica.
Sí, yo llevo todo el día acordándome de una persona que tuvo la dignidad de dimitir porque pidió, siendo presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Federación Española, ese contrato con la Supercopa de Arabia. No se lo enseñaron y se marchó por esto y alguna otra cosa que pasó, sin hacer ruido, que es Ana Muñoz, vicepresidenta entonces de la Federación Española. Sí. Ana Muñoz, sí. Y leo uno de sus tweets en las últimas 24 horas. Deberían suspender a todos los que están porque no han colaborado con la investigación, provocando otra vez una imagen bochornosa. El fútbol no es suyo. Lo han secuestrado y lo arrastran por un barro que no merecen sus verdaderos protagonistas, deportistas, aficionados y España. Firmo debajo.
Pues me parece muy bien dicho, ¿eh?
No, y además que era una persona muy válida.
He conocido pocas personas más cualificadas para desempeñar los cargos que desempeñaba Ana y lo que hacía en la
federación.
Pues
que se anime, pero la manera de llevar...
Pero si estamos en lo mismo, que se anime. Yo lo he hablado hoy con Mónica. He tenido alguna reunión con una persona importante del fútbol español que podía unir muchas partes del fútbol en este momento en el que hay, que tenía la intención de presentarse, que cuando estuvo con reuniones importantes con gente que vota y demás, huyó espantado.
Sí, porque el sistema está súper establecido, conquistado.
Porque lo que ocurría
es que el fútbol echa a personas como ella.
Es que, su imagen se iba a manchar y era imposible luchar contra el poder establecido. Claro. No podía ganar.
A mí no me dejaría...
Es meta político, que ahí no se mancha la imagen, hombre.
Sí. No... Yo no dejaría pasar por alto que, más allá de que la máxima responsabilidad de intentar que las cosas cambien estaba en el gobierno y evidentemente han delegado, en el mundo del fútbol en sí. Porque son ellos los que se encuentran como pez en el agua en este barrizal, claro, pero, en este estercolero.
Pero
son
por
ellos
iniciativa
mismos.
Propia no lo van a cambiar, claro. Claro, ese es el problema.
Pero que por eso que realmente los primeros señalados tendrían que ser ellos. Ustedes están encantados con que esto funcione así.
Pero vamos a ver,
independientemente de que la imagen de España en ese sentido esté ahora mismo en el fango más absoluto.
Pero ¿tú has visto alguna vez, Gonzalo, un cochino, un cerdo que se quiera bañar en un jacuzzi con jabón? No, joder. El cochino quiere barro, arena, mierda, que no de más a gusto está, joder.
Pues sí.
No pide que le pongan un jacuzzi al tío.
Vale. Miguelito, mañana tenemos partido. España-Colombia. Este es el penúltimo partido antes de la Eurocopa, ¿no? El último será el del martes, luego ya no hay más, ¿no?
Hombre, habrá uno de preparación, ¿no?
Quiero decir, en fechas FIFA, que luego ya será dentro de la concentración previa. Sí.
Antes de la lista definitiva que ofrecerá Luis de la Fuente, supongo que el viernes cuando acabe la Liga, es decir, a finales de mayo.
Hay un Andorra, hay un España-Andorra, es verdad.
Sí, ¿no? Luego hay
en
dos
Badajoz,
amistosos.
¿No?
Sí.
Luego hay dos amistosos, si me dejáis os lo explico. El día 5 en Badajoz contra Andorra. Y
ese Badajoz, no, cuidado, no está, no estará unos papollos con estas relaciones.
Te das cuenta que no solamente se calienta la foto, ¿no? Claro.
Os estoy explicando que son los dos últimos amistosos, prelista definitiva, y luego, una vez que acabe la Liga y se juegue la final de la Champions, pues hay programados dos amistosos, uno que ya es oficial en Badajoz el día 5 contra Andorra y luego otro que está dando muchas vueltas. Parece que vamos a jugar contra Irlanda del Norte, se hablaba de Murcia, se hablaba de Mallorca y veremos a ver dónde se acaba jugando y luego ya pues el viaje a Alemania va a ser para quedar concentrados el 9 o el 10.
Bueno, estoy pensando en España-Andorra, joder. No es por empezar a polemizar otra vez antes de que se jueguen los dos torneos, pero joder.
Igual va a pique al palco.
Para preparar la Eurocopa, un España-Andorra, joder.
Juega todavía Lucendo ahí.
Ideal. Sí,
ideal.
Para coger un poquito de ritmo, un entrenamiento, joder, un poco más serio. Nada serio, porque para evitar lesiones y demás, antes de una competición tan grande, no te interesa.
Podrían haber jugado con el Badajoz o con el Mérida, ¿verdad?
Bueno, pues mira, no hubieras estado mal.
Claro, sí, total. El rival mucho peor no va a ser, sin duda alguna. Mañana, ¿qué nos vamos a encontrar, Miguelito?
Mañana es muy difícil.
Ya, pero para eso te pones esas camisas tan elegantes, para que
muy
nos des el pronóstico.
Lo que os puedo decir de momento es que este partido se juega en el Estadio Olímpico.
Ya lo sabíamos. 9:30 de la noche, 8:30 en Londres. Bueno,
buen dato.
Voy a contar algún detalle que informa y os interesa.
Bueno,
igual no hay ni media entrada. Se han vendido de momento 36.000 localidades. Aquí caben más de 60.000 en el estadio. Y va a haber numerosa presencia de aficionados colombianos. En teoría somos locales, aunque vamos a jugar con nuestro segundo uniforme en la Eurocopa de amarillo. Pero mañana va a haber muchos más colombianos que españoles en el partido. Y a partir de aquí ha dicho Luis de la Fuente que los dos amistosos van a tener los 26 minutos. Es decir, que yo creo que va a haber dos once prácticamente diferentes y que mañana a lo mejor la alineación empieza con Raya y Porro. Así puede empezar la,
qué bonito, ¿eh?
La alineación de mañana.
Raya y Porro, Miguelito. Miguelito.
Vaya fiesta.
Vaya antidoping.
Raya.
Viva el hombre.
Y de central Canuto.
Falta Camello. Falta Camello en el Rayo.
Si llega a convocar a Sergio Camello, ya la lías, ¿eh? Miguelito.
Bueno, pues esto es lo que hay. Mañana a lo mejor empieza así la alineación. Yo creo que va a jugar seguro David Raya. Creo que Carvajal va a ser titular contra Vinicius la semana que viene contra Brasil.
Tírate. Que luego mañana dos horas antes
es
me vas
un
a mandar
tiro al
el
aire,
mensaje. Ya, pero ahí está.
No, esta vez es que prefiero no decir.
No, pero la perspicacia.
Se me hace
el
ridículo, coño.
Te voy a dar un 11, pero con muy poca fe. El del martes que viene va a ser más fácil, porque claro, luego empiezas a descartar los que no han jugado y te puedes aproximar bastante.
Pero la perspicacia se demuestra en notas como esta.
Raya en la portería,
es el de ahora.
Porro lateral derecho, Grimaldo lateral izquierdo, Lenormand, y yo creo que va a debutar Cubarsí. Si mañana no es titular, lo va a ser contra Brasil, pero yo creo que hay más opciones de que lo sea mañana. Aunque ha hablado Rodri en rueda de prensa, yo creo que Zubimendi debe ser mañana titular, con Merino y con Sancet, y arriba vamos a apostar por Sarabia, Dani Olmo y Gerard Moreno. Pero ya te digo que si acierto 6 o 7, me doy por satisfecho.
¿Por delante de José Lu y Gerard Moreno?
Es que también lo habrá traído para verlo, ¿no? Yo a José Lu le doy por fijo en la lista definitiva. A lo mejor tiene minutos mañana y minutos contra Brasil. También arrastra y alguna molestia en el tobillo. El otro día no pudo estar en Pamplona por una gastroenteritis, pero yo creo que también tendrá que ver un poco a Gerard Moreno. Yo doy por fijos a Morata y a José Lu e incluso a Oyarzabal en la lista definitiva.
Me está diciendo Gonzalo, del Barça y del Madrid solo uno, sí, y del Atleti ninguno.
Sí, pero digo que entre
del Barça, Madrid, Atleti, en la alineación que ha dado Miguelito solo hay
uno.
Un jugador.
Sí.
Yo lo que creo es que va a haber muy pocos jugadores que inicien los dos partidos, y si alguno lo hace, pues va a ser sustituido en el descanso, como ya pasó, por ejemplo, con Lenormand en la ventana de noviembre cuando se lesionó Gaby.
No descartes que sea Lamine Yamal uno de ellos.
Yo no descarto nada.
17 años.
No descarto nada.
Estás tú para descartar algo.
O sea, tú puedes dar otro 11 perfectamente, tienes libertad.
No.
Otros días puedo tener alguna información.
Otra peleita, ahora fútbol.
No, solo te digo que Lamine Yamal teniendo 17 años, o sea, a mí me cuesta ver a Cubarsí de inicio, o sea, no creo que la irrupción en la selección de un chico de 16 años sea como para ser titular directamente.
Todo el trabajo tirándoselo en dos minutos.
Igualmente puede pasar, porque ya su convocatoria a tan pocas fechas de la Eurocopa es sorprendente, ¿no? En una demarcación como central, que parece que ya tenía los 3-4 elegidos de la Fuente, que meta a un chaval de 16 años, no sé si es para llevarse a la Eurocopa o es para integrar en el grupo, me sorprendería que fuese titular. Y Lamine Yamal lo contrario, ¿no? Es la nueva perla del fútbol español, ya tiene recorrido con la selección, es un chico de 17 años, o sea, no creo que vaya a cansarse mucho por jugar dos partidos en tan pocos días, y más si le cambian el descanso.
Te estoy oyendo como con Gaby, es lo mismo. O sea,
iba a decir lo mismo. ¿Por qué nos fijamos tanto en la edad y por qué estableces esta diferencia entre Lamine y Pau? Porque ha jugado más partidos Lamine. Bueno, pero cuando empezó Lamine estaba en la misma situación que Pau Cubarsí ahora, ¿no?
Bueno, ¿y Gaby con cuántos fue? ¿Con 8?
Claro. Gaby menos
ocho.
Todavía, yo
seis,
creo.
6 o 8. No, digo partidos. Entonces, jugados.
Yo creo que 3.
Yo creo que menos que estos.
Yo creo que 3, ¿eh?
Yo creo que la pregunta que hay que hacer no es la edad que tiene o los partidos que ha jugado, es mejor claro. que es mejor que cuántos centrales de España. Ya está, esa es la pregunta. Si es peor que dos, bueno, pues que sea el tercer central. Pero si tú me encuentras dos centrales mejores que Pau Cubarsí en estado de forma ahora, en España, yo te felicito.
Yo el otro día os lo decía, cuando yo escuché la posibilidad de que llevara a Cubarsí, digo, pero qué urgencia tenemos, qué necesidad tenemos de llevarle. Pero claro, luego bueno, he visto los dos últimos
pero
partidos.
Yo creo que la pareja de centrales de la Eurocopa.
Los últimos partidos y dices, pues está, a lo mejor tiene
está
que ir,
cerradísima.
Y que hay una Eurocopa en junio.
La pareja yo creo que la pareja de centrales de titulares en la Eurocopa van a ser los dos jugadores de origen francés, Lenormand y Laporte. Pero yo creo, no, para empezar, no tengo claro si se va a llevar a tres o a cuatro.
Si no, no lo quitan Marruecos antes, ¿eh? A estos dos.
Digo que, para empezar, no sé si se va a llevar a tres o cuatro centrales de la fuente. Y lo digo porque él no va a recortar. Recordemos que es una lista de 23 y no de 26, como sucedió en la Eurocopa. Y luego yo creo que se va a llevar siete jugadores ofensivos. Entonces, como él se va a llevar a cuatro laterales, si mete la tijera en algún sitio, probablemente sea en el puesto de central, porque a lo mejor incluso Carvajal en una urgencia puede jugar ahí como cuarto central, o Rodri, o... pero ya te digo que vamos a ver quién es el tercer Pirito. Central. ¿Cómo?
¿Tú ves a Luis de la Fuente repitiendo lo que se ha criticado tanto Luis Enrique, poner a Rodríguez central en la
no,
vida?
No, pero
en la
te
vida.
Digo en una urgencia, te digo una urgencia, pero, de que de te coña. Quedes en tres centrales
él
en
lo
la
criticó,
Europa.
De hecho, en una entrevista
¿sabes?
Que le hizo.
No, no, eso. En su cabeza no está, pero que te quiero decir que si al final mete el tijeretazo en el cuarto central, porque lo va a meter en el tercer delantero o en el cuarto central, no tiene más opciones, pues vamos a ver quién es el tercero, porque hasta hace nada iban David García, Íñigo Martínez, Pau Torres, y ninguno de ellos está aquí. Ahora ha metido a Vivian y a Pau Cubarsí, y yo creo que también son dos amistosos, los tiene que ver. O sea, si mañana es titular Lenormand, pues a lo mejor mete a Cubarsí, igual en el partido contra Brasil lo hace al revés, ¿no? Pero ya te digo que hay que ver a Cubarsí también, foguearse, pues a lo mejor en un España-Colombia, a ver qué tal está.
Oye, ¿y alguien sabe, algún experto en la Liga Árabe, sabe cuál es el estado de Laporte? Claro. ¿Cuál es su rendimiento?
Como el de Benzema.
Es que no, expertos en la Liga Árabe aquí
el
no.
El tema es la exigencia que tiene allí.
Claro, precisamente por eso lo digo.
Son Roberto, ya, Roberto.
Dar por hecho que la
Porte. Roberto Palomar, que enmarca en la Liga Árabe. ¿Cómo ves a, a la
no
Porte?
He visto ninguno, no he visto ninguno.
A mí me extraña que, Miguel, a mí me extraña que no le des opciones de titularidad en la Eurocopa a Cubarsí. Sí, porque Cubarsí tiene por delante partidos, muchos partidos de Liga y partidos muy importantes en Champions. Y si rinde al nivel que está rindiendo, ¿por qué no va a ser titular en la Eurocopa?
Si pasa la eliminatoria contra el PSG, se sigue saliendo y sigue dando recital tras recital, pues sí, a lo mejor juega Cubarsí y no juega Laporte. Yo te digo que a día de hoy, como dice Xavi, yo creo que los centrales titulares son Laporte y Lenormand. Eso sí, si Laporte sigue descendiendo y Cubarsí sigue en este plan, oye, pues a lo mejor
juega yo diferenciaría, Miguel, en la demarcación diferenciaría bastante la posición de central que la donde me dabais el ejemplo de Gavi. Gavi juega rodeado de Rodri, de Pedri en aquel momento, y yo creo que pese a que la edad era la misma, no tiene nada que ver la posición de central, la responsabilidad que tiene un central a esa edad, pero, asumir eso en una gran competición como Eurocopa, no es lo mismo que Gavi en una Liga de Naciones que se le metió y bien rodeado, y Gavi que fue un acierto total, y lo dijimos, o sea, hubo gente que se defendió el talento de Gavi.
Es que Cubarsí en el Barça está sujetando al Barça.
Claro,
él.
¿Que le estáis viendo o no?
Yo creo que no ha llegado ni para Lamine Yamal, ni para Gavi, ni para Cubarsí. Si Cubarsí sigue saliéndose, pues oye, igual tira la puerta y acaba siendo titular. Pero bueno, vamos a ver, lleva 13 partidos, vamos a ver cómo acaba la temporada.
Pero si es que no es solo la incursión de
Cubarsí.
Claro, pero si no es solo la incursión de Cubarsí, es... Yo insisto, a mí me cuesta mucho creer que sea igual de fiable un central que se pasa todo el año compitiendo al máximo nivel... con uno que está jugando en una liga absolutamente menor. O sea, de verdad, o sea, yo como seguidor de la selección, ¿hasta qué punto puedes tener confianza en un futbolista que lleva tanto tiempo sin competir?
Bueno, pues eso es una cuestión que tiene que decir Luis de la Fuente, así que vamos a ver si mañana lo pone titular, pues lo veremos, porque no quiero ejercer de horda internacional.
¿Pasa en otras selecciones? O sea, ¿en otras selecciones va a haber algún futbolista en selecciones importantes, de las
en Portugal,
Cristiano jugará.
De las de peso.
En Portugal.
Cristiano, porque jugará de titular en la Eurocopa, quieres decir.
Supongo.
Vamos.
¿Alguno más, aparte de Cristiano Ronaldo?
Pues no lo sé, tampoco he...
pero que una selección que tenga un jugador titular que juegue, pues eso.
Pues es raro, Gonzalo, porque cuando se fueron todos los jugadores a la Liga Árabe, creo que esta iba a ser la liga del boom y que le iba a ver todo el mundo.
Sí, pero Gabri Veiga ha desaparecido, por ejemplo, y está sonando Benzema, pero para la Olímpica, no para la Eurocopa.
Sí, bueno, más que sonando Benzema, Benzema se está ofreciendo.
Bueno, claro, sí, correcto, tienes toda la razón. Bueno.
Que digo que no quiero ejercer de orden internacional, pero Colombia está en un buen estado.
Colombia es un país precioso.
Y la selección juega bien, ¿eh? Estoy repasando los últimos. Este sí que lo vi, el Colombia 2-Brasil 1, que además marcó Luis Díaz en el último minuto. Estos, el día después
no,
de que su
no
padre
convoca
fuera
ninguno
liberado,
de estos.
Sí.
No convoca ninguno de estos de la liga. De las hordas, ¿no hay ninguno hoy por ahí?
No.
Pues te dicen ahora, llevan un año y pico que...
Dos años he escuchado hoy.
Que no, 19 que no partidos. Palman, ¿eh?
2-1 a Brasil, 0-1 ganaron en Paraguay, 1-0 ganaron en Venezuela, 2-3 ganaron en México. Esos son los últimos cuatro partidos.
Mira, no pierden desde el 28 de enero de 2022. O sea, más de 2 años sin perder.
O sea, que cuidado, ¿eh?
Es yo ya veo la portada de Marca con el pulgar para abajo y venido ya, ¿eh? A la selección.
Raya y porro, ¿eh? En Colombia.
Hoy en la rueda de prensa, por cierto, que, bueno, no había ni altavoces, o sea, como hace 15
pues
años.
Pues habéis ido a Londres, ¿eh? No habéis ido a un país
tercermundista. Sí, pues eso, no sé, pero nos ha llamado la atención porque no había micrófonos de estos que pasan para poder escuchar luego las preguntas que se le formulaban a los seleccionadores. Y los compañeros colombianos luego han acabado preguntando a Luis de la Fuente si mañana va a salir con la pesada o no. Hemos descubierto que esto de la pesada es con el 11 titular, con el 11 tipo, porque ellos temen que mañana sea mucho más suplente, tire más de la segunda fila Luis de la Fuente y que ponga el 11 más titular contra Brasil. Obviamente tienen ganas de ver a nuestros mejores jugadores.
Vale. Muy bien. Es que me están pasando ahora las declaraciones del seleccionador de Marruecos con respecto al caso Brahim, que es lo que nos comentaba antes Millán, que decía que cuando estaba en el Milán ya dio el sí quiero a la selección marroquí. O sea que no ha sido una decisión de última hora. Que ya venía.
Anda.
Le teníamos que haber llamado cuando era infantil. Coño.
Vaya. Sí, hombre, vaya. Pues mira.
Que ya venía infantil, madurando esto. Eso es lo que ha dicho Regragui.
Pero ¿y entonces por qué no había ido antes?
Pues no sé.
Porque estaban esperando a que viniera
España. Podía haber ido al Mundial, ¿no?
Él pidió haber ido al Mundial. Él pidió no ir al Mundial para sentarse en el Madrid. Eso lo han contado ellos mismos, ¿eh?
Pero bueno, que...
Para tener peso en el Madrid. Eso es lo que dice Regragui, sí. Eso
claro, pero que no tiene por qué ser verdad.
Y renuncia
a un
Mundial.
O sea, que otra cosa es que ponga en valor sus decisiones, los futbolistas, lo que toque, pero no significa que sea verdad. A lo mejor...
Normalmente él suele mentir para los medios españoles.
También dijo Regragui en noviembre del año pasado, Brahim tiene que estar al 100% convencido, si no, no vendrá con Marruecos. Así que bueno, sigue dando vueltas.
Lo que sí os puedo decir es que, y es algo que ya barruntábamos, que la Casa Real Marroquí ha tenido mucho que ver con la decisión.
No me lo creo. No me lo creo.
Pero con llamadas directas, ¿eh? Sí, de la Casa Real. De decir,
bueno, a ver, si es que lo primero que hizo él al llegar allí fue agradecerle al rey de Marruecos.
El rey, agradezco a su majestad.
El mismo día que se anunció el Mundial, Joseba, contamos aquí que el rey de Marruecos era el que había hecho el anuncio para todo Marruecos de que les habían dado el Mundial. Y aquí no habíamos hecho ni la nota de prensa.
Sí, sí.
O sea, allí estaba el máximo responsable del Estado implicado en anunciar el Mundial y aquí no habíamos hecho ni una nota de prensa de la Federación.
Te digo más, Angelito. Yo estaba ese día en el Metropolitano, pedí hablar con el presidente de la gestora y me dijeron que no podían pronunciarse porque habían llegado a un acuerdo tres federaciones de no decir nada más allá del comunicado que subieron a redes.
Dijo la Mohamed VI que ya lo había anunciado a las 4 de la tarde
y
que ya habían hablado de toda la inversión y fue el día que yo discutí aquí con Fouto cuando parecía que Marruecos iba a tener una sede y gracias. Y Marruecos quiere las tres sedes, quiere mínimo una semifinal y espérate a ver si no pelea por la final y más con el lío que tenemos aquí montado.
Si no
y quiere muchas más
ya
cosas.
Está peleando por eso, lo digo.
Pero ¿cómo no va a pelear? Y lo dije ese día y lo repito seis meses después.
La situación ahora mismo son 20 sedes ahora mismo. Por lo que me contaron el otro día en Portugal. 20 sedes, 11 España, 6 Marruecos, 3 Portugal. ¿De qué depende que España tenga más de 11 sedes? De que los marroquíes de las 6 que tienen no cumplan los requisitos cuando llegue el plazo.
Con lo cual se pasa alguna más para aquí.
Eso es. Las 3 de Portugal son seguras y si nos dan 20, esa sería la distribución.
Pero te quiero recordar que ayer cuando los miembros de la UCO estaban entrando a la federación,
ay, Manolo, ya salgo a
hacer. Apareció una noticia que decía... En Marruecos inician las obras para construir un estadio de 110.000 personas en Casablanca que sea sede de la final del Mundial. Ellos dicen, tú sacas una noticia mala, nosotros una buena. Vamos a ir tirando chinitas para ir dándonos puntitos.
A mí me juran y me perjuran que la final va a ser en el Bernabéu.
Creo que la final va a ser en el Bernabéu.
Es lo lógico, ¿no?
Sí, claro. De todas formas, oye, no nos llevemos a engaño, quiero decir... A ver si es que las decisiones que toman en FIFA o en UEFA siempre vienen dadas en función del buenismo de los países.
No, hombre, está claro. ¿De qué mundial venimos?
No hay nada más que tirar de histórico, de cómo funcionan ellos, de qué ha pasado con sus dirigentes y de dónde se han jugado.
Rusia y Qatar.
Pero luego,
a ver si les va a preocupar ahora tres comisiones que se
llevan
uno.
Pero luego les da, también tienen el ramalazo ese del populismo recalcitrante que dicen, no, la FIFA está aquí y mira lo que ha hecho.
Bueno, que quien quiera se deje engañar.
Ah, bueno, claro,
eso es otra cosa.
Pero vamos, que tiene esos ramazos también.
Bueno,
¿eh?
Pero que no nos dejemos llevar, ¿no? Es que, claro, sí, que lo puedan utilizar de excusa, pero si es en Marruecos es porque a ellos les va a interesar si es en Marruecos, por lo que sea. No estoy refiriéndome única y exclusivamente al dinero, que también.
Porque a lo que vamos es que en Marruecos, desde lo más alto, y lo está contando Joseba, desde lo más alto del Estado van todos a una. Allí no hay ni una grieta. No digo que se hagan las cosas bien, ni mucho menos. Lo que digo es que allí nadie va a contar si ha pasado algo o no ha pasado nada. Van todos a una. Y aquí bueno, no tenemos presidente de la Federación, el presidente del Gobierno no dice nada, el jefe del Estado dice menos aún, y nadie está...
Muy bien, Angelito.
¿Es verdad o es mentira? No.
Que sí, muy bien. Pero
eso lo sabemos. El primer día y te lo repito.
Pero no preferirías vivir en un régimen como el marroquí, entiendo.
Mucho menos. ¿Ah? Pero para un tema
Pero bueno, o sea, que van todos a una por una razón, ¿eh? Sí. No es porque piensen todos lo mismo.
Sí.
Van por el látigo.
Pero sí que os digo que hay un celo entre unas y otras porque son, claro, son tres países. Todas tienen que ir, no puede decir una más que otra. Yo el otro día estuve con los tres países y es que es verdad, o sea, hay que medir mucho lo que se dice en España porque todo llega a Marruecos, a Portugal, todo, ayer cuando salta esta bomba, los portugueses, los marroquíes llamando a Fernando Sanz, que estaba volviendo, por cierto, de Portugal, ¿qué ha pasado? Preocupación, porque al final es un mundial que van a albergar los tres países.
Preocupación, están sonriendo.
Bueno,
Regragui,
así se lo van a quitar a los tres.
Mirad la puntualización que ha hecho el seleccionador marroquí cuando le han cuestionado una pregunta con el nombre de Brahim.
Brahim Abdelkader Díaz Flajar.
Cuando le dicen Brahim, él dice el nombre completo con la parte marroquí. Brahim
Abdelkader.
Vale, pues eso, pues he dicho que da. Javi Gómez ha ido hasta Jerez a ver el partido de la Sub-21. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues mucho mejor que anoche, te diría.
Sí, ¿no? digo yo, ayer estabas pendiente de los movimientos de la UCO y hoy has estado pendiente de los movimientos de los de Santi Denia. ¿Qué ha pasado? 0-2 con Eslovaquia.
Se han movido los de la UCO más que los de España.
La verdad que la noche de ayer no fue bonita y la tarde de hoy tampoco lo ha sido aquí en Jerez, porque para el que no haya visto el partido, 0-2 ha caído en este amistoso la Sub-21 de Santi Denia, que cumplía hoy 200 partidos. Ha sido un partido muy de la era de la absoluta de Luis Enrique, de mucho toque, de muchos acercamientos, pero de poco gol, y Eslovaquia en las dos contras que ha tenido nos ha metido dos goles, uno en la primera y otro en la segunda parte. La mejor noticia, los 200 partidos de Santi Denia como seleccionador de las inferiores y el debut de tres Brahimes que han elegido España, como Mateo Joseph, como Dean y como Mosquera. Otros debut también, como el de Unai Gómez, el jugador del Athletic Club. Pero bueno, lo de hoy no era importante y lo importante llegará en Almería el próximo martes, que nos jugamos contra Bélgica, uno de los primeros puestos para la Euro de 2025.
Mateo Joseph es más cántabro que yo, ¿eh? Que se ha criado en Escobedo toda la vida y que sí, que se ha ido a Inglaterra porque le fichó el Leeds, pero que es más cántabro que yo.
Pero ha jugado un Mundial.
Sí, pero jugó con la Sub-20.
Sé que ha jugado con la Sub-20 de Inglaterra, pero que es más cántabro que yo. O sea, que no es...
Y en la zona mixta le hemos preguntado que cómo fue ese proceso, que si le llamaron de la federación, que si se interesaron por él, y él ha dicho que no, que él se sentía español, que es cierto que había jugado con la Sub-20, pero que fue él el que llamó a la federación y le dijo, me siento español, quiero jugar con España y si queréis contar conmigo, aquí estoy.
Vale.
Ellos nos quitaron el peñón y nosotros lo hemos quitado. Este ya toma por
supuesto. Pues tiene buena pinta, Manolo. Tiene buena pinta este chaval. El otro día le metió dos goles al Chelsea. Sí.
Con Luis Enrique solo hubo un partido contra Marruecos que se dominó mucho, no se tiró a puerta. El resto de partidos, si miras...
Bueno, había partidos,
si ves el número de goles, partidos, de no te quedes con solo ese último partido de Luis Enrique, que hizo mucho y bien para la selección española, para una transición de la que se ha aprovechado ahora Luis de la Fuente. O sea, que no
vale, entonces lo retiro, no quiero broncas.
Haces bien, muy bien, Javi, muy bien, ese es el talante.
No se puede quedar ese sello de Luis Enrique.
Anda, que te ha pillado cansado, si te pilla en plena forma, Gómez...
No, yo estoy cansado siempre ya.
Por eso. Descansa, anda. Mañana más. Un abrazo, hasta mañana.
Chao, un abrazo.
Mensajes, Araos.
Y De la Fuente no está puesto a dedo por Rubiales, no le puso para manejar la selección. Él también tendría que salir de la federación como todo el que estaba con Rubiales. Y encima él aplaudió los no voy a dimitir. Fouto me recuerda cada día más a Vinicius. Los dos son... Le recuerda mucho a Vinicius. Dice, los dos son formidables en sus trabajos, pero a veces no saben controlar sus emociones. Entran al trapo como miuras.
Lama, esa te ha gustado, ¿eh?
Sí, yo creo que Fouto se controla menos que Vinicius.
Otro decía, y después de este bochornoso escándalo, aún se pone en duda el tema de la Superliga. Por favor, Florentino, no dejes de luchar. Somos la vergüenza del mundo del fútbol. Rubén Neves, Otavio o Cristiano Ronaldo juegan en la Liga Árabe y están siendo convocados por Portugal. Y otro día decía, vaya problemón que va a tener el Real Madrid con Mbappé, según dice Laporta. Problema el suyo con la ruina que tiene en su casa.
Pues ahora vamos a hablar de todo eso y, por supuesto, sección especial para el Twitch. Vamos a ello.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos. Ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, que es juernes. No se duerme, que es juernes. Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Langostino cocido 60-80 piezas por solo 6,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Piensa en Legalitas para el asesoramiento jurídico de tu negocio. Y para el servicio de gestoría también. Descubre nuestro servicio global para empresas. 900-100-662. Legalitas. Que nada te pare.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. En estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Has visto, Fouto, cómo se pueden hacer las cosas con tranquilidad y con mesura?
Bueno, yo las hago con tranquilidad y con mesura, no de una vez que, para una vez que pasa, no, tampoco.
Bueno.
Bueno, el chiste de la noche.
Una vez que pasa.
Bueno, dos.
No se pone ni colorado.
Dos, pero bueno, yo estoy todos los días en el programa. La probabilidad de que yo me enfade es mayor que la que viene uno aquí a lo mejor una o dos veces.
Como estos que tienes aquí alrededor. Claro.
Efectivamente, claro.
Que vienen un día a la semana
y mucho cuidado que no, puedo nominar todavía. Estamos en hora todavía de nominaros.
El programa no ha terminado, ¿eh? Y el programa, como ha dicho antes, además, Manolo, sabemos cómo termina, pero no sabemos cómo acaba.
Queda la media hora premium. No, una a una y media.
Ya han pasado las curvas.
Y encima está aquí Melchor todavía. Aquí,
ya las han pasado.
No, Melchor ya lo hemos fumado, no queremos...
Ah, ¿os habéis fumado Melchor de guión? Pues mira. Vaya, por Dios.
Con las ganas que tenías, ¿eh?
Pues sí, sí. Porque fue el principal instigador. Sí, sí. Pedí nombres, pero no los daba.
Sí, sí, sí. Y luego saltó Ciro y zasca.
Vamos, sí, sí. El único que no comparó una cosa con otra y me llevé yo el rejonazo.
Cosas de la radio. Señoras y señores, vamos al Twitch.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
¡Sensibles!
Sin frenos. Sin filtros. ¡Viva los haters!
Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué recuerdos traes tras?
Sí, hombre, sí, sí. Has estado ahí pendiente de la reentré, sí, de Luis Enrique en el
casi
Twitch.
Casi 500 días que no hacía un directo.
Toma.
Sí, sí. El último fue, si recordáis, el día previo al España-Marruecos del Mundial de Qatar. Que todos
sí, lo recordamos.
De infausto.
Perfecto.
Lo recordamos. Sí, sí. Gracias, Carlos.
¿Cómo olvidarlo?
Había estado concentrado, sí. Ha vuelto y ha avisado de que posiblemente no vuelva más.
¿Cómo?
Sí, sí. Ha dicho que hoy era un programa especial, pero que en principio, a día de hoy, como dice Xavi, no va a hacer más streaming. Ha vuelto porque ha presentado...
Ah, pues sabía yo que iba a hacer todas las semanas.
No. Ha presentado la fundación que lleva el nombre de su hija, sí. Fundación Sana, que es una gran iniciativa para ayudar a niños que tienen enfermedades graves y que todos podemos colaborar metiéndonos en su página web en fundacionsana.org y ahí podemos aportar la cantidad que queramos.
¿Qué tal de followers?
De followers, el pico más alto que yo le he visto ha sido 25.800.
¿Y eso?
Que no está nada mal. Está
bien,
muy bien. Sí,
está
porque
muy bien.
A esa hora competía con gente muy importante de Twitch.
¿Estaba Fresita o cómo era?
Kinderfresa.
¿Kinderfresa no estaba?
No, no la nombraba.
Estaba Ibai.
Albondiguita Brown.
Hay un streamer que se llama Albondiguita
Brown. No, un usuario que le hacía preguntas en el Mundial.
Albondiguita Brown.
Ha vuelto porque tenía muchas ganas de hablar con sus seguidores. Ha estado una hora y cuarto y mira... para que luego la gente diga que Luis Enrique y los periodistas se llevan mal.
Sí.
Dice Luis Enrique que le gustan los periodistas panenquitas, los que le gusta mucho el fútbol, que no le gusta la salsa rosa. Y ojo, porque el partidazo de COPE se ha llevado premio.
A ver,
¿qué tal con los periodistas? Pero si ya sabéis que hay una relación maravillosa. Maravillosa. Además, no hay que generalizar, ¿eh? Mónica Marchante, ¿a quién no le gusta ver una entrevista de Mónica Marchante?
Toma,
siempre hombre. Inteligente y siempre
agudizando
que le voy a preguntar, de qué manera, cómo se me van a responder. Un perfil de periodistas
que yo respeto.
Pero de hecho respeto a todos.
Bueno.
Gracias, mister, gracias.
Me caen las lágrimas, vamos. Esto es increíble.
Oye, que no me ha nombrado solo a mí, que ha nombrado a gente como Santiago Segurola... Carlos Martínez,
nada,
Ricardo Quemada...
Nos interesa, Mónica Marchante.
El titular era Mónica.
Mónica Marchante.
Bueno, sí, el partidazo ha ido ahí premio.
Ha dicho oro Mónica Marchante.
Sí, sí. La reina de la
plata,
noche.
Carlos Martínez.
Vaya noche lleva hoy, ¿eh?
No, vamos. Y además estoy totalmente de acuerdo con todas las palabras de Luis Enrique. No, lo digo de verdad.
Te estoy viendo muy bien, ¿eh, Fouto? Estás mejorando, pero vamos.
Lo digo en serio, lo digo con el polo de la Liga y con el polo de sin la Liga.
Vale.
Ya le hemos oído hablar a Luis Enrique del morbo de la Champions y de que prefiere no cruzarse con el Real Madrid en la final, pues ha recordado también su etapa como jugador blanco y mucho mejor de lo que puede pensar cualquiera.
Pues tengo cantidad de personas y de amigos todavía por Madrid, tengo todavía algún pisito por Madrid. Muy buen recuerdo de mis 5 años, me trataron de maravilla, cumplí mi contrato, no cambiaría nada de ellos, pude haber jugado mejor, es evidente, y luego pues la salsa del fútbol me hizo... irme al eterno rival, cosa que agradecí claramente.
Bueno, pues estaba con muy buen talante, Luis Enrique.
Muy simpático.
Estaba siendo hoy el día de una placidez inusitada.
Ha sido muy divertido, sí.
El tema del millón, Kylian Mbappé. Ha tardado bastante en hablar, yo creo que unos 35-40 minutos en pronunciar la palabra Mbappé. Y lo único que ha dicho han sido estos 20 segundos, que son dos preguntas, que está muy bien. La primera es, si le va a poner contra el Barça en la Champions y si Mbappé va a fichar por el Real Madrid.
¿Vas a poner a Mbappé de titular en el... ¿Vas a poner a Mbappé de titular? Pues, ¿tú qué crees? ¿Mbappé al Madrid? Pues eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe solo Kylian Mbappé. Y cuando las partes se pronuncien, las partes directamente implicadas, pues todos a escuchar y a esperar.
Bueno, eso era más o menos lo esperado, que no nos iba a dar ninguna pista.
Es la línea que viene diciendo, más o menos. Sobre el Barça, ha dicho que va a ser difícil que vuelva a ser entrenador del equipo culé, por dos motivos. Primero, porque se tiene que dar que el Barça necesite entrenador, como este verano precisamente, y luego que él no tenga contrato con ningún equipo. Y él dice que le gusta cumplir los contratos y que no se va a marchar del Paris Saint-Germain. Sobre la eliminatoria de Champions, que va a ser muy difícil, que va a ser muy dura. Y mira cómo compara la alineación del Barça, los jugadores del Barça, con su PSG.
Nosotros hacemos siempre una reflexión, nuestro staff, hablo de nuestro staff, ¿cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Normalmente, en la mayoría de los casos, muy pocos, y en cambio en el Barça, Ter Stegen podría ser titular en un PSG, sin ninguna duda, Araujo, Koundé podrían ser titulares, Cubarsí, ya estáis viendo lo que es, Frenkie de Jong, Gundogan, sin ninguna duda, Gavi, Pedri, ¿qué te voy a decir? Lamine Yamal, no hay ninguna duda. Lewandowski, no hay ninguna duda. Una vez analizado, es evidente que esta no es su mejor temporada, pero difícil seguro, complicado seguro.
Vamos, que cambiaba su PSG por el Barça.
Lo que pasa es que no cambia.
Podrían
ser titulares. Claro, no que los cambiaría por los que tiene.
Mañana se lo
no va
van
a quitar
poner
Mbappé para poner a Lewandowski.
Se lo van a poner en el vestuario los jugadores del PSG, Paul.
No, pero a mí el podrían ser titulares ese que dice, para empezar, pues dices, claro, que podrían ser titulares, claro que podrían ser titulares. Claro.
O sea, pero él hace un juego ahí, yo creo que sano. Vamos,
pero no ha dicho cambiaría a estos por los que tengo.
Hombre,
claro.
No se puede interpretar así, joder. Claro, pero
hombre, ya se dice que cambiaría, vamos ya.
No, pero
no tiene que estar muy contento Donnarumma, por ejemplo.
Claro, vamos, yo soy Donnarumma, ¿sí? Y claro. Ter Stegen sería titular del PSG. O sea, que si está Ter Stegen y Donnarumma...
Pero podría no cambiaría a Ter Stegen por a Donnarumma por Ter Stegen.
Pero si es que tampoco
el otro
dice
día
eso.
El otro día le preguntaron a Ancelotti y dijo, el mejor del mundo, Vinicius. El segundo mejor del mundo, Bellingham. El tercero mejor del mundo, Kroos. El cuarto... no sé quién, el quinto, no sé cuál. Tor del Madrid dijo, a partir del séptimo, ya no me acuerdo. Lo normal.
Oye, Manolo, te quiero recordar que en su día Jesús Gil dijo que no hubiera cambiado a Movilla por Zidane. O sea que sí, claro, tú puedes poner en valor a tus futbolistas todo lo que te dé la gana. La normalidad que le ha dado Luis Enrique es, oye, Ter Stegen podría ser partido de portero del PSG.
Donnarumma, pues sí. Mañana llama a Donnarumma y le pregunta. A ver qué
no te preocupes, Manolo, que Donnarumma se lleva muy bien con Luis Enrique y no va a venir.
Y Manuel también dijo que Messi no tendría sitio en la Real, ¿eh?
Bueno,
que tenía razón, además,
pero
tenía razón.
Yo dije el otro día que Vinicius aquí no tendría sitio en Atleti.
Y mira, la repercusión.
Oye, por claro. Cierto, ha dicho que le gustaría volver a la selección, ¿eh?
Sí.
Y al Barça.
Sí, sí. Que en el Barça lo ve difícil, sí. Pero que a la selección sí que lo ve más probable. Y vamos a acabar con un clásico, Joseba, de esto se hablaba mucho. En el Mundial, ¿cuántos huevos se ha comido hoy Luis Enrique?
Joder. Tintín 423, ¿qué tal Luis Enrique? Aquí voy a cenarme una fabada. Pues muy bien, hombre, que te aproveche. Ya verás qué noche más potente vas a pasar. Los vecinos se quejarán, pero tú tranquilo. Eso sí, yo me la comería también ahora mismo, ¿eh? Una fabada, hace tiempo que no como una fabada. Tengo que ir a ver a mis padres. Por aquí me preguntan, ¿cuántos huevos has comido hoy? Pues hoy solo 4. Nada, estoy flojo. Así que no riáis. Vosotros cuando tengáis dudas, en vez de meteros una hamburguesa, cómete huevos. Huevos. ¿No veis que estoy cada vez más joven y más atractivo?
Ha habido una respuesta que me ha sorprendido. Le han preguntado a los mejores jugadores que ha dirigido. Ha hablado de Messi, ha hablado de Neymar, de Busquets, ha nombrado a Piqué. En ningún momento ha nombrado a Mbappé. Que sin duda yo creo que cualquier entrenador que dirija a Mbappé
no lo
pondría en su top 3, ¿no? Y no ha nombrado a Mbappé. Ha dicho que el mejor sin duda Messi y luego ha nombrado una serie de futbolistas, todos del Barça, y no ha nombrado a Mbappé.
Bueno. Lo de los huevos es verdad.
También le va a hacer mucha gracia a Mbappé, como es un juego.
Mónica se los come, sí, ¿no?
¿Y qué, lo de los huevos?
Sí.
Sí, sí.
No son cocidos.
Si se come cuatro huevos, se come cuatro huevos, que no es seis.
Cocidos, ¿no?
Sí, pero ya lo dijo en el Mundial, ¿eh? Ya lo explico en el Mundial.
No, pero eso digo que sí, que se los come, quiero decir.
Sí, sí, sí.
El directo ha dicho que...
dijo?
6 al día.
Hoy, sí, hoy dijo 4. Sí, yo solo había comido 4.
Se han cocido, pero vamos, si son fritos.
Sí, sí.
Ha dicho en el directo que cuando pensemos en hamburguesas, en pizzas, huevos, en comida basura, que te comas los huevos.
Tienen aminoácidos, ¿no? Ha dicho, creo.
Yo te digo una cosa: un
huevo cocido, la comida sana, te sustituye a la comida basura.
Un huevo cocido es una cosa sanísima.
Tiene todos los nutrientes.
Sanísima.
Te ha quedado la frase de Roberto Morales, pero vamos.
Sumándola a la de Foto de hace del martes.
Pegar las dos frases. Pegar las dos.
Que no.
No, es que ahora hay una fiebre con los huevos. Yo siempre recuerdo lo mismo: comerás dos huevos cuando seas padre. Dos huevos a la semana.
Una época decían que era malo consumirlos en exceso, sí, sí, y Luis Enrique hizo todo lo contrario.
Sí, sí, hay gente que está muy, muy metida en eso. Vamos, a mí yo compro una docena de huevos y a los dos días no hay huevos en mi casa.
Pues compra más.
Yo no los como. O me como uno de vez en cuando.
Faltan huevos en tu casa, ¿no?
Siempre han faltado huevos. Eso no es problema de ahora.
Faltan huevos.
Eso no es problema de ahora. Bueno, entonces no hay más. Yo pensaba que iba a ser una sección semanal, la de Luis Enrique.
No. Bueno, igual se anima, pero en principio no.
Super, a ver, la intención era presentar la fundación Chana,
vale.
Que es el verdadero motivo por el que ha vuelto a aparecer en Twitch.
Y súper simpático.
Con un dibujo súper bonito, además.
Ha estado fantástico.
Creado en memoria de su hija y con sudaderas que se pueden comprar súper chulas. Y ojalá mucha gente participe porque no hay...
¿Para qué?
No hay fin más bonito que...
Pues sin duda alguna.
Para que veáis cómo cambia el ambiente de una persona en Twitch, que está hablando ahí, que está en un ambiente súper bueno, y luego en otros ambientes, pues... Y no, es que Luis Enrique me cae mal. Pues lo habéis visto ahora mismo. En su ambiente no es una persona que caiga mal, es un simpático, le puede gustar más o menos
su decisión. Se puede hacer paralelismo con Fouto.
Pero luego, en una rueda de prensa, si tocáis las pelotas...
¿Quieres decir, Fouto, que tú en Twitch
caes bien?
No, es que
hablas
desde
la experiencia.
Efectivamente, Roberto. ¿Cómo me conoce para mal? No, pero que cuando uno está en su ambiente, pues hay que conocer a la gente en su ambiente. Y no hay que conocerlo, no hay que juzgarlo en una rueda de prensa o delante de algún energúmeno.
O por un calentón.
O por un calentón, sí. Sin importancia,
claro.
Bueno, ¿De quién le rodea esa Foto?
Hay que ser consecuente con lo que uno hace. A mí, por ejemplo, me llama la atención que tenga esa cara tan amable y tan simpática y luego vaya a rueda de prensa con un rifle y una coraza, ¿no?
Por algo será. Eso tampoco es así, Gonzalo, pero bueno. Hombre, lo que pasa es que de una rueda de prensa de 30 minutos al final sacamos el momento en el que se tensa, pues evidentemente das una sensación que luego no es la real.
Era
totalidad
mucho
de
peor,
la rueda de prensa.
Pero peor como jugador. Como jugador sí que era
sí.
Desagradable, violento, incluso maleducado con muchos periodistas. Yo como entrenador tiene esos chascarrillos y sus enfrentamientos y tal, pero mucho más light que como lo recuerdo de la etapa de jugador, incluso en el Barça. Era algo serio como jugador.
Vamos hasta Barcelona, precisamente. Víctor Navarro, la Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos, Joseba.
¿Qué tal? ¿Por Barcelona todo bien?
Bien, todo bien, sí, aquí. Día intenso también, pero bien, sí.
Día intenso que ha terminado con la entrevista de Joan Laporta a los compañeros del Mundo Deportivo.
Sí que la veremos por fascículos. Hacia las 8 de la tarde veíamos dos estratos, que era lo de Mbappé, que dice que no tiene ningún tipo de envidia al Real Madrid y de hecho que será un problema, ha venido a decir con Kylian en el vestuario blanco. También sobre Nike, sobre esa relación que tienen con Nike, que acaba el contrato en 2026, se puede ampliar hasta 2028. Le preguntan a Laporta si no es más fácil seguir con Nike ahora y ya tomar una decisión más adelante. Y dice Laporta que a veces lo fácil no es lo mejor. Dice que tiene las tres opciones sobre la mesa, que es la de Puma, la de Nike y la de crear su marca propia, y que llegan a tiempo incluso para la próxima temporada, que en junio deben salir ya las nuevas camisetas y aún no hay una decisión tomada. Dice que no es problema porque conocen cómo se produce. Y también ha hablado, y ahora, hace unos minutitos, que estaba sacándolo el equipo del partidazo, sobre la Liga y la Champions, y sobre Xavi de la Liga y la Champions. Dice Laporta que hay Liga, hay Champions, que él pide a los que no crean que le dejen trabajar, que les dejen trabajar y les permitan soñar, que tienen una vuelta contra el PSG, a pesar de que es difícil, en casa, y que eso es muy importante para el Barça. Y sobre Xavi, esto traerá cola, porque Laporta dice que él quiere que se quede, que es verdad que no le insiste con el tema, que el que le insiste, por ejemplo, es Pinis a Gavi para que fiche a Flick, y él le dice que espere, que no van a tomar ninguna decisión hasta que Xavi no tome la decisión definitiva, y Laporta lo que espera es que Xavi Hernández se quede la próxima temporada.
Yo ya le he dicho, mira, entrenadores al Barça quieren venir todos. Xavi, respetamos el hecho de que estés hasta final de temporada, ha sido tu decisión. Claro, vamos bien, cada vez vamos mejor, mira, desde que lo has dicho, ya estamos tal. Bueno, hacemos un guiño, como diciendo, aquí puede pasar algo, si esto va va de esta manera, ¿no? Y va mejor y se consiguen los objetivos.
¿A usted le gustaría, presidente, que él siguiese?
Sí, 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 a mí sí. Él ya lo sabe, me lo nota. A mí me gustaría que siguiera. No hay manera de que cambies de opinión y tal, pero lo vi tan como una presión insuperable, de que lo veías, que se le veía en la cara, que dije, bueno, relajémonos, si te sientes bien así, lo hacemos de esta manera.
Lo que veo que no descarta es, sí, es pedírselo, ¿no? Que en función de cómo
vaya
todo...
Bueno, en función de cómo vaya la temporada, ya lo sabe él, porque él además lo que tiene el punto ese de que él quiere ganar. Él quiere ganar para, o de alguna manera, finalizar esta etapa, digamos, con la gloria de ganar, o también ganar para repensárselo y continuar. Esto ya lo veremos.
¿Alguien de vosotros cree que Xavi va a seguir el próximo año en el Barça?
A mí no me
sorprende. Yo no, pero no descarto nada en este club de locos.
Yo estoy con Sanabri. Yo no sé, como había un gerente en el Atlético de Madrid que le preguntabas, ¿ha entrenado el Atleti? Y decía, no lo sé, pero no digas que te lo he dicho yo. Pues esto es igual, ¿eh?
O sea, no lo sé. A ver, la lógica te dice que no, pero tiene lógica cosas que están pasando en el Barça y en el fútbol, no la tienen.
Yo le aplaudo a Laporta comunicativamente, que es maravilloso para los periodistas, es la charla que acabáis de escuchar es súper natural y tal, pero si lo analizas fríamente, o sea, no es serio que diga que no, me está insistiendo Piniza Javi para que venga Flick, pero bueno, yo le digo que no, porque aquí todo el mundo quiere venir, pero no. O sea, es una forma de tratar el futuro del banquillo del Barça como si fuera, no sé, como si fuera con quién has quedado a cenar esta noche, es muy poco... profesional. O sea, tú a estas alturas, para empezar, a estas alturas ya deberías saber quién entrena el año que viene. Ya sé que depende de Xavi, de si cambia de opinión o no, pero vamos, si tú tienes que trabajar con la idea de que Xavi no sigue, ya deberías tener cerrado el siguiente. Y si tú estás convencido que vas a poder convencer a Xavi, pues que siga Xavi. Pero esto de, no, me insiste que piniza Javi con Flick, pero ya veremos si viene Flick, no viene Flick, no me parece muy serio.
¿Y cuánto tiene que esperar un club por un entrenador?
Claro.
¿Hasta cuándo?
Para mí, mayo-junio, ya tendrías que tener el entrenador del año que viene.
Es que a lo mejor en junio fácil. Hay entrenadores que ahora que puedes no contar con ellos y en junio ya no.
Tal cual.
Pero el entrenador no ha dicho que le esperen. Si el entrenador ha dicho que se va, la culpa de esperarlo es del propio de directiva.
Claro. O sea, el entrenador ha dicho a día de hoy. A día de hoy. Cada día.
No, el entrenador ha dicho que se va.
Cuando en rueda de prensa dijo que se va, no dijo a día de hoy.
Y luego después dijo a día de hoy. Quiero decir que al final no estás cerrando la puerta completamente.
Bueno, pero... La lógica lo que te dice es que el Barcelona, una vez que se entera de que la decisión de Xavi es no continuar la próxima temporada, tiene que estar preparando el futuro.
Pues espera un segundo porque creo que ha dicho algo al respecto.
La verdad es que Luis es una persona que me cae muy bien.
Luis Enrique.
Tiene carácter, tiene personalidad, es muy, muy suyo, y a mí me gustan esas personas con personalidad. Pero no hemos hablado con Luis ni con nadie por este respeto que tenemos hacia Xavi. Que quiera venir al Barça se tendrá que esperar hasta el final, porque no vamos a tocar nada hasta que Xavi no tome la decisión. Todos los que están en el mercado que pueden venir, yo creo que si realmente quieren venir al Barça, pues se tendrá que esperar, y se esperarán. Si no se esperan, no pasa nada, tenemos soluciones.
Bueno, pues... Óyeme, queda por hecho que todavía puede seguir, claro.
Sí, sí, claro.
Si es que yo
creo que va a agotar hasta la última posibilidad.
Para ellos es el primer candidato, vamos.
Sí, pero claro, o sea, esto es alucinante. El entrenador dice que no, él dice que esto solo se lo permite a Xavi, y ahora, bueno, vamos a esperarle.
El otro día de hoy todavía no. Dijo en una entrevista que se hubiera cargado a Xavi por los resultados y por el juego, sí, y por los momentos, sí. Que lo único que le salvó es que se llama Xavi Hernández.
Exacto.
Es de loco.
Y por último, lo de Mbappé, Víctor.
Sí, hablaba Joan Laporta de Kylian Mbappé, decía que él no envidia al Real Madrid, ni mucho menos. Cree, insiste, que va a ser un problema en ese vestuario y que encima tienen que vender a algún jugador, lo da por hecho, porque dice que no va a jugar, los dos no van a jugar dos jugadores en el mismo sitio, y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona un vestuario seguro, afirma Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona.
Pues es curiosa esa declaración,
Ni colorado se ha puesto. O sea, con los contratos que ha tenido Messi, ni colorado se ha puesto.
No, y escúchame, con conocimiento de causa.
El día que sale el nombre de Mingueza, con todos los respetos al central, jugando en medio centro y sorprendiendo en el rendimiento en el Celta, como futurible del Barça, que lance mierda sobre el fichaje del mejor del mundo sobre el Madrid, pues deja,
bueno, pero Mingueza deja bastante, es para hacer negocio,
deja bastante que desear, ¿no? La situación del presidente. O sea, me parece La madriditis representada en su máxima esencia. O sea,
lanzando Roberto, mierda, ¿qué quiere que diga? Que el Madrid está cumpliendo con llevando, y no va a aplastar y no vamos a ganar un partido, coño.
Pero llevando un cargo oficial de un club, llevando lo que se comenta,
que contextualizar las declaraciones.
Lo que se comenta en la calle, llevando a una declaración de un presidente, a mí realmente me sorprende que.
¿Tú, Roberto, crees que si Laporta pudiera fichar a Mbappé, no lo ficharía? Claro. Si pudiera fichar a Mbappé, él no lo ficharía.
Claro, pero hombre, de ahí a lanzar mierda como está lanzando. Antes de que dé un paso Mbappé, sumándose a toda esta ola de negativismo que hay de lo que va a generar el Madrid negativo, joder, es que
no es un presidente del Barça.
Qué apocalíptico está, Roberto. Sí, hay una ola negativista.
No, antes de que firme Mbappé.
Cuando he llegado aquí a Londres, no nos querían sellar el pasaporte. No, claro.
No, bueno, tú eres uno de los que has visto problemas antes de que existan, o sea que tampoco. Es normal que Londres pasar también.
Yo he visto dos problemas. Uno, los Juegos Olímpicos, que todavía lo quiero ver los problemas, que todo el mundo ha dicho que no lo va a jugar.
Que el Madrid no va a dejar a los jugadores ir a los Juegos Olímpicos. O sea, problema acabado.
No, los jugadores no. Yo no hablo.
Seguimos
de los
con otro. Venga, la demarcación.
No, yo no hablo de los jugadores.
Hay que vender a Vinicius.
Es la posición de Vinicius.
Que no hablo de los jugadores. Que madre mía, inmediatamente van a llamar a la puerta de Florentino, todos pidiendo más pasta, porque claro, viene Mbappé, va a ser un polvorín el vestuario.
Que se quede en París.
O que se vaya con la puerta.
Yo todavía quiero ver yo que Mbappé no vaya a los juegos. Yo no hablo de Tchouaméni y de Camavinga. Yo hablo de Mbappé. Segunda, que evidentemente te escucha a ti que va a ganar más o menos el salario mínimo en el Madrid, más o menos.
Mucho más que el que más gana. Sí.
No, yo te escucho a ti que va a ganar como los demás.
Más escuchado al contrario. Cuando decir, salió ayer va a ganar mucho más que el que más gana.
Cuando ayer salió el X que ganaba 72 limpios por temporada, según los que os he escuchado, entre ellos tú, que venía a ganar en el Madrid unos 15 limpios por temporada. ¿No lo creéis? Vamos, ni vosotros, ni la madre de Mbappé, ni Mbappé. O sea, para empezar, eso es lo que he dicho. Y lo que digo, y ya estamos viendo que a Vinicius lo empiezan a meter a jugar por dentro, es que Mbappé y Vinicius a lo mejor en la izquierda no cuadran. De momento ya están empezando a meter a Vinicius por dentro. Lo mismo es una casualidad.
Uy, Miguelito, como te oiga Miguelito.
El otro día mete un hat-trick Mbappé.
Mira, ese fue otro capítulo, el de Miguelito y Senabre.
Miguelito, como te... Bueno, espero que le diga a Lama que no tiene ni idea, que es lo que me dijo a mí.
No, es que está en otra habitación, Dani. Él no está conmigo.
Me da igual la habitación en la que esté.
No está en otra, es que no quiere venir aquí.
Miguelito,
en
una habitación oscura. Me insultó por decir que Vinicius a lo mejor tenía que cambiar su posición y resulta que ya la ha cambiado antes de que llegue Mbappé.
Que piel más fina.
Es que lo ha dicho Ancelotti en rueda de prensa. Se ha dicho que Vinicius solo puede jugar por la izquierda o en
pero
o
si ya ha jugado por dentro. Si es que no ha llegado Mbappé y ya ha jugado
por 4-4-2, dentro. En un 4-4-2 puede jugar más metido dentro, pero que no puede jugar nunca por la derecha. O sea,
ahora ya lo aceptamos como una opción.
Vinicius va a ocupar la izquierda.
Lo que yo me pregunto, Dani, es quién eres tú para opinar del Madrid. Eso es lo que
totalmente
me pregunto.
Eso es lo que yo me pregunto cada día por la mañana, cuando me levanto.
Que esa es otra foto, que aquí todos... ¡Ay, el foto ayer se peleó! Pero a estos también andan todos a la...
No, todos a la derecha,
hombre.
Y además van por detrás, no como otros.
No. Yo por delante siempre,
va a ser un problema lo de Mbappé al final, ¿eh?
Sí. Que no tiene razón la puerta.
No, si acaba teniendo razón.
Que no venga.
Menudo chollo para...
Que esta es la guerra psicológica, hombre.
Que lo cedan
la
puerta
y el Barça con el Madrid.
Yo creo que más que guerra es el juego, ¿no?
Claro, ya está.
Esta respuesta, ahora hablando en serio, esta respuesta... Pero... Nos puede sorprender esta respuesta.
Que no,
si yo le digo, oye, le han preguntado a la puerta por Mbappé.
Que no la han clavado. Que vaya.
Claro.
Si yo te digo, le han preguntado a la puerta por Mbappé, ¿qué crees que ha dicho? Hombre, me diréis esto. No va a decir, qué desastre, vamos a perder cinco ligas.
El día que presente el Madrid a Mbappé, va a haber una depresión en la afición del Barça. Y la puerta, que es un animador, lo que va a hacer es animar a la gente.
Que venda humo, como otras veces, que diga que va por Haaland. Que venda humo.
Pero, hombre, entre decir que vas a perder las próximas cinco ligas y que vas a tener un problema el Madrid por fichar a Haaland, hay términos medios. No pasaría nada porque el presidente del Barcelona... No pasaría nada porque el presidente del Barcelona ponga en valor un fichaje del Madrid, no pasaría nada. ¿Qué te parece?
Sonaría raro. ¿Has visto alguna vez al presidente del Madrid poner en valor un fichaje del Barça?
Nunca lo he visto.
¿Valorar bien a un futbolista? ¿Pero por qué no?
Vale. Pero problema,
acuérdate cuando el Madrid fichó a Hugo Sánchez, como el Atlético de Madrid lo puso en valor. Dijo, se han llevado un gran delantero centro, un futbolista, un killer al primer toque. Lo puso en valor.
¿A qué punto hemos llegado que no puedes decir, oye, pues Mbappé pues es un gran futbolista, es un buen fichaje, punto? ¿Cuál es el problema?
Para terminar las conexiones con Barcelona...
Que dirían la verdad, el problema es que dirían la verdad.
No, otra cosa es decir, joder, es que va a ser imposible ganarle si fichan a Mbappé. Hombre, eso no espero que lo diga, pero decir que Mbappé es un gran futbolista y que es un buen fichaje para cualquier equipo que consiga firmarlo, vamos, me parece ridículo no poder decir una obviedad como esa.
El juego del fútbol. Terminamos con Barcelona. Víctor, al final Dani Alves sigue en prisión porque me ha sorprendido la vehemencia y la dureza de la nota que ha hecho público del padre de Neymar, negándose en redondo a ayudar a Dani Alves en la fianza.
Sí, un comunicado que ha hecho en sus redes sociales a las 6 de la tarde y que nadie esperaba. Es verdad que hoy todo el mundo veía extrañado que Dani Alves aún no hubiese puesto esa fianza de 1 millón de euros, que se daba por hecho que le volvería a ayudar la familia de Neymar, el padre de Neymar en concreto, y ha hecho un comunicado, Opay, diciendo que, como todo el mundo sabe, él ayudó en primera instancia a Dani Alves con esos 150.000 euros de responsabilidad civil que han sido claves para esa condena menor, pero que ahora no lo va a hacer porque han cambiado las cosas y ahora los tribunales españoles ya se han pronunciado, dice el padre de Neymar, y ya lo han hecho a favor de la condena por violación. Así que él ya no va a ayudar, dice que espera que Dani Alves encuentre pues ayuda en su propia familia, porque en la familia Neymar ya no va a encontrar esa ayuda económica. Así que Alves ahora lo único que le queda, a no ser que venda alguna de sus propiedades o algo por el estilo, lo único que le queda es esperar el dinero de Hacienda. Alves ganó un pleito a la Hacienda española, le tienen que pagar más de 7 millones de euros, de hecho lo tienen que hacer en los próximos días, y podría utilizar ese dinero pues para pagar la fianza y poder salir de prisión. Esta noche duerme en prisión, está durmiendo en Brians 2, y mañana tiene hasta las 2 de la tarde para hacer ese ingreso en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona. Si no lo hace, pues pasará el fin de semana en prisión, porque el fin de semana no es hábil, así que ya hasta el lunes no podría otra vez pues hacer ese ingreso y poder salir en prisión en libertad provisional.
Otro que duerme esta noche en prisión es Robinho, Lo han detenido ya en Brasil para cumplir la pena de 9 años que tiene pendiente por un caso de violación en Italia.
¿Cuántos años después?
Tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo.
Pero lo han metido 9 años, ¿eh?
9 años, sí, sí.
Sí. Puede ser. Pero no se los han metido ahora, quiero decir.
No, pero bueno. Que
sí, si pero bueno, como están los tratados de extradición, los tratados que hay que cumplir con algunos países, con otros no, y todos estos, pues entonces esto se ha ido dilatando en el tiempo y hoy sí duerme en prisión. Los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los siguientes, Arau?
Mira, decía uno, a mí el que me recuerda a Vinicius es Juanma, el director del programa, que no vuelve a jugar hasta el clásico. Vaya vacaciones.
Bien tirado. Y sin haber sido sancionado, que es peor.
Después de un montón de temporadas de Messi en el Barça, siendo de largo el que más cobraba de toda la plantilla, resulta que Laporta dice ahora que Mbappé va a distorsionar el vestuario del Madrid. Manda narices. Luis Enrique come huevos de Rujamar, lo que pasa que todavía no lo sabéis. Otro en cambio decía, estoy harto de Luis Enrique, siempre hablando con segundas. Y mira, para terminar la semana, te dice un oyente, Joseba, para quitarle un poco de hierro a tu durísima semana, mándame por favor tu mejor playlist de Spotify. Me encantan tus gustos musicales y me haces muy feliz todas las noches.
Es que no tengo Spotify.
¿Tú cómo ves la música? ¿Cómo la escuchas? Por YouTube, ¿no?
Sí. Yo quiero ir a la canción, pues la pongo. Y sale.
¿En YouTube?
Sí. Unos cassettes que tiene en casa.
Toca discos, hombre. Gramola.
Se lo pagas, ¿no?
Pagar, no se paga.
Ve los anuncios
paga,
y ya está.
Tú ves los con anuncios
de YouTube y ya
piratería.
Está.
Piratería. Vale. Pues entonces como la Superliga, que va a ser gratis, pero con anuncios. ¿Qué os pensáis? Cuando vaya a marcar el gol del Madrid, ¡pum! ¡Anuncio! ¿Qué os pensáis? ¿Es gratis?
¡Qué malvado! Y si quieres pagar, pagas 1 euro y ves la repe.
Ya verás tú. Por cierto, nosotros nos ha pasado con la rueda de prensa de Yuri de la Fuente, que la han puesto ahí, no han pagado a YouTube, y va a responder la pregunta clave y va y se corta. Que te diga, Álvaro.
¿Ah, sí?
Ahí, sí, se ha metido la publicidad. Digo, anda, que no va a pagar YouTube tampoco vosotros.
Bueno, pues menos a Dani Senabre os voy a dejar que os marchéis. Gracias, Manolo. Gracias, Miguelito. Mañana nos escuchamos desde Londres. Un abrazo. Gracias, Gonzalo. Gracias,
un abrazo. Un placer, chao.
Morales.
Un abrazo.
Gracias, Mónica. Gracias, Robert chao. Palomar. Gracias, chao. Fouto. Fouto, qué bien has estado hoy, ¿eh? Muy bien hoy, Fouto.
Qué bien has dejado los cascos. Qué bien has dejado los
cascos,
Fouto.
Cuando estoy en mi ambiente... Sí. De hecho, me voy ya directamente.
Tira el casco, sí, mira, sí. Adiós a todos. Nos quedamos con Carmichael y con The Americans. Pero antes tenemos que saber... Bueno, sí, es que casi ya lo he adelantado yo, Morris. Es que repite antes.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Fíjate, un gesto tan simple como abrir un grifo de casa y que salga agua es algo que en el último año no han podido hacer unas 200.000 personas en nuestro país porque han sufrido cortes de agua relacionados no con la sequía, sino con niveles altos de nitratos.
Unos niveles de nitrato por encima de lo permitido impiden que el agua se pueda consumir.
Tenemos agua, pero para uso doméstico, luchando y todo eso, pues sí utilizamos el agua del pueblo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, que es juernes. No se duerme, que es juernes. Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio a un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafael, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, madre. ¿Y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una y 17 horas menos en Canarias. Este fin de semana tenemos doble cita con el mundo del motor. Tenemos la Fórmula 1 en Australia y las motos en Portugal. Vaya fin de semana. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, puedes pegarte 12 horas, 14 ¿sí? delante de la tele. Es una cosa de locos. Mira,
afortunadamente no se solapan, además.
Sí, exacto. Cuando acaba la Fórmula 1, todavía te puedes ir a tomar un café, desayunar. Sí. Y ya eso de las 10 de la mañana empiezan a salir las motos a pista y todas las categorías. Pero fíjate, a las 2 y media,
sí,
en un ratito, primero los libres. De 2 y media a 3 y media. Y luego a las 6, los segundos libres en uno de esos sitios que es una maravilla. Siempre lo decimos, pero ayer la pasada madrugada lo volvimos a vivir viendo el ambientazo de público que hay en Albert Park todos los días. Es que la jornada previa, que no ruedan los coches, hay muchas pruebas nacionales que compiten allí, y la asistencia de público es de las mejores de toda la temporada en un día sin competición de Fórmula 1. Es decir, que la previa siempre también es bonita y siempre está muy bien toda esa zona donde están el público esperando la llegada de los pilotos, que es donde más firman autógrafos casi de todo el Mundial.
¿Qué sabes de Carlos Sainz? ¿Cómo está después de la operación? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo está previsto que sufra las consecuencias de conducir un coche de estos?
Bueno, pues mira, lo que te puedo decir es que ha habido una evolución de negativo a positivo. Es decir, pasó una semana complicada, la primera semana. El jueves pasado le quitaron los puntos. Y es cierto que el domingo se estaba metiendo en el avión. ¿Por qué fue complicado? Pues porque él necesita estar haciendo deporte y se lo pasó en cama prácticamente. Pero sí que es cierto que cada día va un poquito mejor. Cuando dio la vuelta a la pista hace un par de jornadas en una bici, se le notaba dolorido. Todavía cuando hace los cambios de posición, cuando se baja del coche en el que llega al circuito, se le nota con ciertas molestias. Es decir, él tiene ciertas molestias, pero sí que es cierto que también siguiendo los consejos de Alex Albon, que tuvo apendicitis y corrió al siguiente Gran Premio, pues ha intentado ponerse más cómodo en el monoplaza. Es decir, se ha puesto una espuma justo en el cinturón de seguridad, donde se pone todas las cintas del cinturón de seguridad, que es lo que más aprieta la tripa del piloto, el estómago del piloto, y eso le alivia un poco. Y bueno, sabe que va a pasar dolor, pero también ha dicho: yo no soy estúpido, si de verdad me veo muy mal, hablo con el médico de la FIA y no sigo adelante. Es decir, se va a poner a prueba esta madrugada y él considera que puede salvarlo. Y es verdad, porque cada jornada que pasa se va sintiendo un poquito mejor, y lo que le dijeron es que es muy apretado, pero 14 días, que es lo que va a tener exactamente Carlos desde que le operaron, pues está dentro del margen para poder disputar el Gran Premio.
Y Fernando, ¿cómo llega a un circuito que le gusta mucho, pero en el que ha vivido buenos episodios, pero también uno de los accidentes más brutales que he visto yo en la historia del Fórmula 1?
Madre
hace
mía.
8 años, ¿eh?
Sí, 2015.
Buah,
sí,
te ponen los pelos de punta todavía cuando lo
sí,
ves.
Sí, sí, sí. Bueno, 2016, el segundo año, sí.
McLaren.
Soy con el McLaren. Bueno, a ver, aquel accidente que dio 8 vueltas de campana, 50G, una auténtica barbaridad. Se dio con el coche de Esteban Gutiérrez y fue dando tumbos. Lo curioso de aquel accidente es que hizo rueda de prensa, es que luego se fue al hotel. Además, estuvo, después de estar en el hotel, salió un rato aquella noche. Y no sé si te acuerdas que el día después le entrevistamos. Pero
sí,
es que yo comí
sí.
con él el día después de ese accidente. Y cuando le hacía bromas, recuerdo que le hice alguna broma alguien que pasaba por la calle, alguna gracia, cuando me decía: no me haga reír, que me duele. Y yo dije: ay, pero a ti que te han mirado. Y dice: no, me han hecho una ecografía y está todo bien y me vuelvo a España. Y en el camino de vuelta a España se dio cuenta de que le dolía mucho las costillas y que se había partido la costilla y se faltó a la siguiente carrera. Pero es verdad que escapara bien, relativamente bien, de ese accidente fue tremendo. Y el año pasado también hubo un susto gordo que esperemos no se vuelva a repetir, chocándose los dos pilotos españoles, le dio por detrás Carlos Sainz, pero al final mantuvo el podio y sin embargo pues tuvo una sanción Carlos. Bueno, es un circuito donde pasan cosas y se habla mucho del futuro. Vuelve a estar siempre en cada Gran Premio, quiniela Mercedes, quiniela Red Bull, le preguntan por ello, y ayer le preguntaron: Fernando, ¿dependerá tu futuro de lo que pase en Red Bull o en Mercedes? Y esto es lo que dice el piloto asturiano.
Ahora elegiré lo que yo quiera. No voy a seguir a otros, que no van a dictar mi destino. Entonces, para bien o para mal, es como soy.
Bueno, es decir, yo decido siempre mi destino y no dependerá de lo que pase en otros lugares. Evidentemente, lo que pasa es que ha dicho que lo va a decidir alrededor de junio, y eso coincide con los plazos que pueden tener tanto Mercedes como Red Bull. Es evidente que él ha decidido siempre su camino. También ha reconocido que algunas veces decidir su propio destino pues le ha podido hasta perjudicar.
Y las motos en Portugal, que tenemos como siempre la carrera del sprint, es el sábado a las 4 de la tarde y la carrera del domingo a las 3, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde la sprint y al domingo a las 3 de la tarde la carrera de MotoGP. Las carreras de MotoGP del Mundial de Moto de las tres categorías el domingo van a ser a las un horario un poco distinto al habitual, 12, 1 y 20 y 3 de la tarde. Va a haber dos COPEGPs, aviso, a las 4 de la tarde del sábado y a las 3 de la tarde del domingo. Y un Marc Márquez que quiere confirmar las buenas sensaciones que vivió en la última carrera y que sigue sin lanzar las campanas al vuelo. Vamos a escucharlo.
Mi objetivo es, como he dicho, divertirme, dar gas en pista. Si das gas en pista, pues tendrás más oportunidades. Si das menos gas, menos oportunidades. Pero por el momento tengo un objetivo muy, muy claro, que es el volver a hacer un fin de semana como en Qatar, volver a disfrutar, estar de esos cinco primeros y poco a poco intentar seguir aclarando el futuro, evidentemente, pero no tengo ninguna prisa.
Bueno. Pues no tiene.
Son declaraciones a Dazón en las que le han preguntado también por el futuro. Dice, si yo voy bien y doy bien gas, el futuro vendrá solo. No me preocupa, no tengo prisa. Es decir, él cree que puede tener la moto que quiera si hace un gran mundial.
Bueno, pues es la segunda prueba. Ya veremos lo que pasa en el futuro. Carmichael, te escuchamos todo el fin de semana. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte, hasta luego.
Llega a los Américas, pero antes Gemita. Pues vamos con los Americans, sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Y a Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, José Luis.
Vamos a empezar con diferentes cuestiones y la más llamativa, sin duda, profe, es que ha sido despedido un empleado de los Minnesota Timberwolves por robar información estratégica de la NBA, caray.
Sí, bueno, y de su propio equipo, incluso información financiera, te cuento un poco. Es un joven de 33 años, Omar Sarkar. Estaba investigándole un poco. Es graduado en matemáticas y computación por la Universidad de Rice, que es una muy buena universidad en Texas. Estaba trabajando, lo incorporó a la NBA un amigo mío, Daryl Morey, en Houston. Luego pasó a diversos equipos y estaba ahora en Minnesota Timberwolves. Y lo que ha hecho ha sido robar información del disco duro de su jefe, Sachin Gupta, uno de los grandes gurús ahora mismo de toda la analítica en el mundo del deporte y particularmente en el mundo del baloncesto, y robó información privilegiada del propio club sobre traspasos, fichajes, scouting, información financiera de su jefe, que no la usó para ningún fin malo, pero al fin y al cabo es un robo, y otra información adicional de estrategias de la NBA. ¿Qué le puede suponer? Bueno, que ya está, de hecho, a disposición judicial, y que le podría suponer de ser condenado por robo de propiedad intelectual en el estado de Minnesota, casi 5 años de cárcel.
Para ahí. Joder, son secretos de Estado casi, ¿eh? Los secretos casi. De la NBA. Sí, sí. ¿Cómo va la NBA? ¿En qué fase estamos? ¿En el último cuarto ya? De la fase
sí, en el rush final quedan 12, 13, 14 partidos dependiendo de las franquicias. Hoy se juegan 7, se están jugando ya 4. Lo más llamativo es que está jugando Milwaukee contra Brooklyn y ha vuelto Antetokounmpo, que no había jugado los últimos 2 partidos. No jugó contra Phoenix el fin de semana y se borró del partidazo contra Boston de manera infame. Esto lo digo yo, porque tenía mucha ganas de ver ese partido, que por cierto, estuvo chulo. Se llegaron a poner los Celtics 21 arriba y al final no palmaron de milagros, ganaron solo por 3. En cuanto a las clasificaciones, venimos con lo de siempre. Los Celtics arrasando, líderes, megalíderes del este, le sacan 11 partidos en Milwaukee y 12 a Cleveland. Y en el oeste es todo lo contrario, está Oklahoma líder, a medio partido Denver, a un partido y medio Minnesota, pero es que luego en el resto de posiciones están todos peleándose. Los Clippers peleándose con Nueva Orleans, están a un partido de distancia. Los Sacramento Kings, que son sextos, peleándose con Dallas y con los Suns, que son séptimos y octavos. Y los Lakers con los Warriors, que están un día uno noveno, otro día otro décimo, y se van cambiando los puestos. Ahora están los Lakers ocupando la novena plaza y los Warriors la décima.
Vale. Dani,
Por cierto, destacaré el partidazo de Aldama de anoche, que hizo uno de los mejores partidos de su carrera en NBA, con 27 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un tapón, que palmaron de paliza en San Francisco ante los Warriors, y con ese resultado ya quedan matemáticamente eliminados de las posibilidades de llegar a postemporada, dicho lo cual era una cosa que iba a caer por su propio peso.
Vale.
Permíteme apostillar, sí, Joseba, claro. En relación a Santi Aldama, que información privilegiada de su propio entorno habla de que va a renovar, por supuesto, con Memphis Grizzlies, y estaríamos hablando de unos contratos de un contrato, mejor dicho, multianual, en base a unos 15-16 millones anuales.
Joder, qué bien. Dani, Kevin Durant se convierte en el octavo máximo anotador de la historia de la NBA, siendo una superestrella que no cabe duda, pero tampoco tiene la aureola de jugadores superhistóricos, ¿verdad?
No, pero es un mega anotador, o sea, sí. No le pidas muchas cosas más, no es un tío que defienda como defiende LeBron.
Ni mediáticamente vende tanto tampoco, ¿no?
No, tiene una personalidad rara.
Sí. Aparte es un vinagre. Es un poco vinagre.
Ya sabéis que le pillaron con cuentas falsas en Twitter, defendiéndose a sí mismo, insultando a otros y tal. Es un personaje, pero a la hora de anotar hay pocos como él. Ha superado a Shaquille O'Neal en este partido ante los Sixers con la camiseta de Phoenix Suns. Todavía tiene por delante a Will Chamberlain, pero este año se ha cargado, por decirlo así, a Olajuwon, Elvin Hayes, Moses Malone, Carmelo, ahora Shaq. Tiene 28.596 puntos y todavía está muy lejos de LeBron. LeBron es el primero con 40.000, o sea que no lo va a superar nunca o le va a costar todavía unos cuantos años superar Kevin Durant a LeBron James.
Profe, esta noche se disputa la primera ronda del March Madness, de la locura de marzo, de la Liga Universitaria.
Bueno, una auténtica locura.
Locura después, total.
Después de la NFL es el espectáculo más visto por los estadounidenses. Tiene además un apego sentimental porque te encuentras con gente muy mayor que ha ido a una universidad, yo que sé, Kentucky, que estos son aficionados de Kentucky para toda la vida. Luego pueden tener otros equipos de las grandes ligas profesionales, pero está muy apegado el que ha estudiado en una universidad a su college, ¿no? Y efectivamente, la locura de marzo, donde todos hacemos este cuadro de ahora 68 equipos, pero bueno, un cuadro de 64 equipos que prácticamente no acierta a nadie, porque si una cosa nos ha enseñado la historia reciente es que las sorpresas son mayúsculas. Bueno, los favoritos más o menos son, te diría que los de siempre. Para mí está Connecticut ahí arriba, está Arizona por un lado del cuadro y en el otro veo a Purdue y a Houston. A mí me gusta mucho Houston, pero vamos, estos pronósticos siempre lo que hacen es te aportan mucha humildad porque es una equivocación continua.
Yo ya tengo el bracket, ya lo he fallado. O sea, llevamos 5 partidos y yo ya he fallado 2. O sea, es una cosa maravillosa. O sea, de locos. Yo creo que va a ganar UConn, ¿eh? Para mí, me parece, por mucho que Houston ha sido a lo largo de la temporada el mejor equipo, que palmaron el torneo de conferencia, además bien palmado, pero creo que UConn va a ser el que se lleve el gato al agua.
Por cierto, Parra, ¿qué ha pasado con un entrenador al que han despedido?
Pues magnífico. Dan Monson, 17 años, técnico de Long Beach State. El 11 de marzo, después de varias derrotas, la universidad anuncia que le despiden. Monstruo no sigue en la próxima temporada. Pero bueno, como queda el torneo de conferencia, pues quédate aquí. Entrena el torneo, que tampoco te vas a poner un colín, pero bueno, quédate aquí. Pues este aquí, que se queda entrenando en la Big West, el torneo de la Big West, y lo gana. Y claro, al ganar esos 3 partidos, se clasifica para el March Madness. Y estando despedido, la rueda de prensa estuvo magnífica el otro día porque dice, me siento un poco como Seinfeld en el capítulo este que intenta que le despidan a toda costa y no lo consigue. Pues yo igual, o sea, estoy aquí trabajando por gratis, no me preguntéis muchas cosas que no voy a contestar. Dicho lo cual, esta historia de la Cenicienta ha llegado a su fin porque le ha tocado a Arizona en primera ronda y han palmado por 20. Así que se van para casa, pero yo es un hecho que no había visto en la vida, o sea, que un entrenador le despidan y que le dejen seguir entrenando. O sea, no es como lo de Xavi que dice, me voy.
Es como Xavi, pero al revés. Pero casi
no, claro, sí. A este le echan y dicen, quédate. Si total, quedan 3 partidos, quédate. Dicho lo cual, tiene mérito, porque Long Beach State no es una grandísima universidad en cuanto a tradición baloncestística. Ha jugado solo 9 torneos del March Madness y el último fue en 2012. Hasta este que ha jugado perdiendo hoy contra Arizona.
Y por último, Dani, ¿quieres destacar que se ha inaugurado el primer campo específico para deporte profesional femenino en Kansas?
Sí, el fútbol femenino, ya sabéis que en Estados Unidos está muy evolucionado desde hace muchos años. De hecho, la gran diferencia con nosotros es que está bastante más trabajado, tiene más tradición que el masculino. Sí, sí. Desde el 94, desde el Mundial de Estados Unidos que se disputó ahí. Y todo esto desemboca en que ya se ha inaugurado el estadio de las Kansas City Karen, que es el primer estadio, como dices, pensado y proyectado y preparado para específicamente para el deporte femenino, en este caso para el fútbol femenino. Se han gastado 120 millones de dólares, tiene capacidad no para muchos espectadores, son 11.000, ampliable 22.000, pero tiene la gracia de que es copropietario de esta franquicia Patrick Mahomes, que es el MVP de la última Super Bowl y de la anterior, o sea que el jugador de los Kansas City Chiefs es en el fondo responsable del primer estadio femenino en el mundo.
Patrick Mahomes, le vi el otro día en un partido de la NBA, pero no recuerdo en cuál.
Con Dallas, pues es que es muy seguidor de Doncic. Va a muchos partidos. ¿Con quién jugaba? Era partidazo.
Dallas-Denver, ¿no?
Con Denver, el del gancho de Kyrie Irving. Mahomes va mucho a ver a Dallas, ¿eh? Porque es coleguita de Luca.
Sí, sí.
La jugada de Kyrie Irving, que es estética.
Es un gancho de Kareem Abdul-Jabbar.
Inexplicable, pero preciosa.
Es un gancho de calidad de un llevar de un tío de 1,88 m desde 6 metros de distancia.
Y además quedan dos.
Y con la zurda.
Dos segundos y pico, ¿no? Claro, claro. Dos segundos y pico. 2,8
quedaban, sí. En fin. Y con Jokic defendiéndole, de locos.
Américas, que tengáis una feliz semana. Gracias, ¿eh? Un placer.
Igualmente.
Como siempre.
Abrazo fuerte.
Estamos a punto de irnos. Pues nos vamos, lo vamos a dejar ya aquí. Ya está el Pulpo y todo el equipo de Poniendo las Calles para coger el testigo de la programación de la sintonía de la cadena COPE y acompañaros hasta las 6 de la madrugada. Así que les dejamos, por supuesto, como siempre, en buenas manos. Mañana volvemos, tiempo de juego, con el partido entre España y Colombia, y después aquí estaremos en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.